Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 171. Películas de acción de los 80s y 90s.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un episodio nostálgico para puro treintañero y cuarentañero.
¿Que no son todos así?
Casi no hay ninguno aquí.
Chale. Yo sentí como que un déjà vu.
Bueno, de todas maneras. Pero antes. Estos días, DC Comics ha anunciado un nuevo mega evento, del cual los supergüeyes no saben absolutamente nada, porque llevamos como 3 años sin leer DC desde que sucedieron los nuevos 52.
Bueno, hemos leído títulos aislados.
Aquí Pedro y Tavo, al parecer, ya son expertos, así es, damas y caballeros, ya son expertos en DC Comics, a pesar de que no han leído absolutamente nada en 3 años. Damas y caballeros, Tavo y Pedro, nuestros expertos en DC Comics, gracias. Nos van a explicar, bueno, sobre Convergence.
De hecho, un payaso hipócrita que yo conozco, cuando comenzamos el podcast, decía: No, señores, nosotros no somos conocedores, no somos expertos, ni tenemos autoridad. Nuestra opinión es lo que disfrutamos.
Bueno, pero ¿era cuando empezábamos? Ahorita ya lo super güey.
Ahora resulta, cabrón,
esa autoridad en la materia.
Uy, sí, qué gran autoridad, cabrón.
Y ahora tenemos que leer de todo, aunque
oye,
no creamos.
Esa autoridad, el que criticó que Marvel México pusiera unas páginas de Batman.
Y otra vez Marvel México, porque era DC Comics México.
Sí. Bueno, cosas de la vida.
XX, háblenos de ese gran evento.
Bueno,
de DC.
Háganse cuenta que eso es lo que estaba platicando con Tavo la otra vez.
Ha sido una plática tremendamente interesante.
Ya sí, claro.
Para que veas.
Imagínense ustedes a Tavo y Pedro platicando. Putz.
Es como los bebés de Mira Quién Habla.
No, es que como ahorita no hubo quien nos interrumpiera, pudimos platicar a gusto.
Exacto, entonces bueno. Pero, claro, cabrón, o sea, haz de cuenta que comienzas a leer el pinche Convergence número 0 y yo me estaba rascando la pinche cabeza, porque es la misma pinche idea detrás de este Secret War que está sacando Marvel.
Elevar War.
Ajá, esto sí lo he estado siguiendo, lo de Marvel, y es una especie de versión más compleja, con ciertos momentos chidos, unos momentos muy aburridones, de la idea esta de Secret Wars combinada con Crisis en la Tierra. El Secret Wars original con Crisis en las Tierras Infinitas, porque hay tierras que están chocando y que se están destruyendo y lo que tú quieras. Pero
¿sabes quién tiene la culpa? Marvel, porque spoileó todo lo que iba a pasar después de Infinity desde hace meses y ya ese lo volvió a hacer.
Pues
ese
sí,
tiene la culpa.
Igual y sí, pero en pocas palabras están haciendo la misma chingada historia los dos, cabrón, o sea.
O sea, como Televisa y TV Azteca.
Y algo así, o sea. Y agarras el Convergence número 1, en el cual pues la historia no avanza mucho.
Número 0.
El 0, y de ahí el número 1. Porque el número 1 salió
hace una semana.
Por estos días, sí.
¿Quién es el escritor de esta obra maestra de la literatura actual?
Mira, el primero fue, el del 0 fue Dan Jorgens y otro que se apellida King.
A ver. ¿No hay un solo escritor a cargo del evento?
No.
¿Estás seguro?
Mira, el
nuestro experto, damas y caballeros. ¿Están seguros que no hay una cabeza a cargo de todo el evento?
Sí, es este escritor que no lo ubico, que se apellida King. No me acuerdo el nombre. Porque siempre, a ver, cada número, los que he leído.
¿No es Burger?
No, no se llama Burger el señor. es un escritor que se llama King. El primer número lo escribió con Dan Jurgens y el segundo con Scott, el segundo, que es el número uno, lo escribió con Scott Lobdell, que son dos viejos conocidos ya del mundo de los cómics, pero que, bueno, un poquito como te lo decía, han hecho números buenos, en sus mejores momentos han hecho números buenos, pero buenos a secas, no tienen nada genial así como para que digas, ¡ota! No le va a poner algo bien épico y bien chingón a este evento. Y que, y bueno, si hasta nombres muy conocidos en lo que es la escritura de repente nos han decepcionado como Geoff Johns, pues digo, ahora, eso sí, tienes un poquito toda la razón, deberíamos de saber un chingo de este evento, de confundirnos un chingo por este evento, porque viene de otros lados y sin embargo está comprensible, o sea, lo puedes entender.
Mira, yo agarré el de Converges de Flash y no había leído Flash en toda mi vida hasta que Pedro me prestó los trades de Mark Waid, así que tienes una idea, y le agarré la onda enseguida.
Sí, ahora, algo que es también bien curioso, todo lo que es DC en estas semanas va a ser puro Convergence, no va a haber un número de Batman ni de Superman, no, va a ser puro Convergence por lo que se ve, pero fíjate, algo que sí me resulta curioso es que en primer lugar, agarran a personajes como que noventeros, como dice Tavo, en momentos de 90 o de los 2000, pero como que los agarraron en el punto en el que se dieron cuenta que eran más populares, cabrón, cuando estaban cayéndole mejor a la gente.
No, y están escritos y dibujados como si hubiera sido un cómic de los principios de los 2000, finales de los 90. Haz de cuenta como un cómic perdido que te encontraste ahí en tu casa y que no habías leído.
Ah, pero eso
igual
sí,
que Secret Wars.
Exacto, y además...
¡Puta madre!
Sí, te digo, pero además, eso sí, hay que reconocerlo también un poco como decíamos aquí con Flashpoint. Los números son de lo más obvio, los del evento principal, los dos que hemos leído son de los más obvios, de lo más predecibles, lo que quieras. Pero los números individuales están bien escritos, o sea, y hasta eso, están entendibles, que es lo que les faltaba a estos cabrones, o lo que le ha faltado al pinche DC desde hace mucho tiempo. Es más, le decía yo a Tabo, oye cabrón, al final de la historia sale lo que debieron de hacer desde hace como 5 años, que poner un recap de todo lo que le ha pasado, lo importante que le ha pasado al personaje para que le entiendas, cabrón, que ese Marvel ya lo tiene haciendo como ¿cuánto tiempo, Mario?
No sabría yo decirte, Pedro, pero mucho.
Exactamente. Entonces, bueno.
Los últimos 10 años, por lo menos.
Sí, o sea, se me hace un evento bien raro por... De hecho, es más, en vez de estas peleas de que el Batman de este universo con el de all otro, a estas alturas del partido, lo que me parecería más interesante, más llamativo y me emocionaría, sería una pelea así, legal entre quién demanda a quién por las ideas, cabrón, si Marvel lo dice, o ya al menos así de a perdiz, una pinche pelea de madrazos entre Dan Didio y Joker, a ver quién se saca más madrazos.
Eso es lo que me está llamando.
Que Wolverine contra Batman, cabrón, esa sería la pelea chida ahorita, se me hace.
Pues sí, lo que me está llamando mucho es que ahorita se agarrara lo que es Infinity Avengers, New Avengers, si no lo estuviera leyendo desde hace como 2 o 3 años que empezó esta historia, no le entendería ni papa. Y aquí Convergence la agarré cuando apenas la agarran ahorita y le entendí perfectamente sin ningún problema. Yo te estaba dando el ejemplo de Flash, pero agarro el de Batman, agarré el de Batgirl y realmente son de donde me quedé en los cómics hace añísimos, donde me quedé en DC.
Bueno, ahí les va mi opinión. Yo importa? Digo que es el síndrome Cenicienta.
¿Y eso qué es?
Le cae la zapatilla.
Te voy a platicar mi experiencia cuando yo empezaba a leer cómics.
Ajá.
Cuando yo empezaba a leer cómics gringos, yo no sabía lo que eran los eventos masivos en cómics, güey. Y de repente empiezan a anunciar Hora Cero, cabrón. No mames, pinche mega evento, güey, que... ¿Cómo? O sea, esto va a incluir a todos los demás números y toda la cosa. No mames, güey. No, pues, esto lo tengo que leer, cabrón. Además, al parecer, me ponían una línea temporal en donde yo no podía simplemente envolver mi cerebro en el hecho de que ahora Batman tenía 5 años operando y eso era todo. Y yo decía, ¿cómo es posible, cabrón? Y luego que Batman trabajó en la CIA. ¿Cómo chingados? ¿A qué horas trabajó en el FBI o en la CIA, güey? ¿No? Y me pone una línea temporal en donde muchas cosas cambiaron, ¿no? Y ese fue mi primer evento, güey.
Okay.
Cuando yo tenía 13 años, yo creo, ¿no? 14 años tenía. Se llamó Hora Cero. Y de ahí me llamó la atención. Yo dije, no mames, ¿habrá pasado esto antes? Y entonces me pongo a leer, que yo obviamente ya lo había visto las portadas clásicas y todo, porque se publicó en México, y vi Crisis en Tierras Infinitas, que nunca me había aventado a leer y que me aviento a leerlo, ¿no? Y me encantó, pero me di cuenta de que era una cosa tremendamente similar a Hora Cero, ¿no? Ajá. Y después, por ahí de que yo tenía 21, 22 años, 23 años, empieza la Infinite Crisis. Se enoja la Mujer Maravilla, mata a un cabrón, güey. Todo el universo DC mágico está hecho bolas, güey. Bueno, tenías que leer varios cómics para llegar al número uno, porque eran los cinco aspectos del universo DC: el espacio, la magia, los superhéroes y no sé qué, ¿no? Todo tenía que ser para llegar a Infinite Crisis, ¿no? Puta, me encantó Infinite Crisis, ¿no? Y luego, como 3 años después, llega Grant Morrison con esta idea loquísima de Final Crisis, cabrón.
Una mamada.
Que es una... Él no te lo dice, pero es una metahistoria realmente, en donde si la lees como una metahistoria, para los que no sepan la idea, lo que es una metahistoria es una historia sobre historias. La historia sin fin es una metahistoria, es una historia sobre historias.
Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods es... No, bueno, no, no precisamente Cabin in the Woods, no. Pero, o sea, cuando hay historias dentro de la historia, y cuando la historia es el protagonista y es un medio que utiliza el escritor para generar su trama, eso es una metahistoria.
Bueno, en este caso, para mí que Final Crisis fue una miente historia, porque le terminas mentando la madre al pendejo que escribió la historia.
Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo lo leí como una meta historia.
Genial, pero me gustó.
Lo leí tratando de entenderlo y me gustó. Claro, tienes que estar en modo de que estoy leyendo a Grant Morrison, ¿no?
Estoy leyendo
a Grant Morrison en su modo más morrisoniano posible, entonces, pues...
Es lo que está haciendo ahorita con Multiversity también.
Entonces, tenemos el detalle de que ahorita viene otro ciclo igual, cabrón. Otro ciclo en donde tenemos que volver a presentar a la Cenicienta a las audiencias actuales, güey. A todos los chavos de 13, 14, 15 años que no han conocido una crisis, tenemos que presentarles que es una crisis, güey. Y creo que eso es Convergence, ¿no? Están creando un evento complicado, una metahistoria complicada, güey, que implique muchos universos, que implique muchos escritores, en donde todo se va a resumir a cuál es la historia más poderosa. Porque según entiendo, la idea de este concepto es que de todos los universos DC solo va a quedar uno. Es decir, ¿cuál es la historia más poderosa? ¿Cuál es la historia que más ha llamado a la gente, ¿no? ¿Cuál es el universo DC más poderoso realmente? ¿El de los nuevos 52? ¿El de los 90s? ¿El de los 2000s, güey? ¿Cuál es el más poderoso? Y esa es la premisa de Convergence. Eso es lo que yo entendí de Convergence.
Por ahí va, parece.
¿No?
Sí.
Entonces, te repito, es el asunto Cenicienta, ¿no? Tenemos que presentar a Cenicienta a las audiencias actuales. Y también ganarle el brinco a Marvel, porque pues Marvel hace milenios que no hace una crisis, y ahorita que está haciendo una crisis, pues vamos a ganarle el brinco y lo vamos a hacer antes nosotros, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Ahora, ya hubo una vez que DC Comics hace muy poco le quiso ganar el brinco a Marvel Comics, y gracias a eso Marvel Comics se dio cuenta de que la iban a cagar, y no la cagaron. Ya no hicieron reboot de su universo, porque te aseguro que los planes eran hacer reboot cuando se dieron cuenta de que fue un fracaso total en DC Comics el hacer un reboot del universo. Entonces dijeron, pues mejor nos seguimos como estamos, ¿no? Y siguieron con su mitología, ¿no? Gestionando su mitología. Eso es lo que yo creo que es. Esa es mi opinión.
Pues a ver qué tal,
cabrón. Yo creo que está una muy buena opinión. Pues sí, ¿qué tiene de malo presentar a nuevas generaciones? Y
nada, me parece muy bien.
Fanboyada para los viejos fans y chido para los nuevos. No puedes sacar las Pepsi Cards otra vez para que pegue el universo de ese.
Cabrón, si está volviendo los pepsilindros, güey. ¿Por qué no podemos tener otra crisis en DC Comics con cielos rojos y universos chocando unos con otros? Además, el concepto lo inventó... Esto, que no se le olvide a nadie. El concepto de universos deshaciéndose, cielos rojos y tierras chocando, lo inventó DC Comics, no lo inventó Marvel, ¿eh?
Ah, no.
Que
no,
Marvel
no
se lo esté adjudicando ahorita...
No,
pero, es muy otra cosa... Pero lo inventó DC Comics. A ver,
por eso ya de repente llega el momento en que pierdes lo que se están copiando, porque por ejemplo Secret Wars se está copiando el cielo rojo con el pinche las tierras chocando, pero por otro lado DC se está copiando, que eso sí lo inventó Marvel, que todos hay pedacitos de planetas en un solo planeta y están peleando entre ellos.
Pues sabes que me recuerda como si fuera un videojuego y nomás le cambias el skinning de Marvel y el skinning de DC.
Algo así, cabrón, o sea, te digo, porque me acuerdo cuando hicieron Civil War y por, no me acuerdo si antes o después, pero estaba medio desconectado de los cómics, tanto Civil War como Infinite Crisis, y decían, uy, como que se copian porque de repente los tres personajes principales están peleados y del otro lado también los pelearon. O sea, en Marvel es Iron Man, el Capitán América y Thor están peleados ahorita, y del otro lado también Batman, Superman y la Mujer Maravilla están peleados. O sea, como que se copian una cosa a la otra, pero ahorita sí ya se pasaron de veras.
Ya no hay nada original en este mundo.
Pues...
no, no creo que sea eso, no creo que sea nada original. No es coincidencia que están haciendo las mismas cosas. Pero sí es un círculo vicioso que lo único que hace es alejar lectores en vez de atraerlos.
Exacto.
Pues sí, yo a mí creo me atrajeron ahorita.
Bueno, Tabo, es espérate, que...
¿cuánto pagaste por leer tus cómics de Convergence? Hablando de todo un poco, Tabo.
Lo compro de Marvel Televisa, digo.
Ah, Marvel Televisa ya publicó Convergence, no me digas.
Es la misma, man.
Oye, qué rápidos, ¿eh?
Sí. Sí, Televisa.
Ajá. Ahora, igual que yo, Marvel Televisa.
Sí, no, créanme que DC Comics no ganó mucho dinero aquí con las reseñas de Pedro y Tabo. Esos 4.50 que cuesta cada floppy, no, definitivamente.
Cuesta 26 pesos aquí en México cada floppy.
Exacto.
Exacto, y como ya los publicó ahorita, perdón, DC México, gracias. Como ya los publicó ahorita, pues ya los leyeron ustedes, ¿no?
Sí, sí,
claro. El paquete de prensa, ¿no te llegó? Claro.
Ah, ahora caigo, el paquete de prensa como de DC.
También de la gente de Televisa, claro. De los cómics de Televisa.
No. Fue nuestro amigo Grant y nuestro amigo Geoff que nos enviaron.
Exacto.
Nuestro paquete de prensa, güey.
Bueno. ¿De qué íbamos a seguir hablando?
Oye, que han recibido muchas llamadas ahí en la editorial de DC México.
A ver, oye, si no cambian el número.
Ni pedo, güey. Que por culpa de los supergüeyes, que no sé qué, que chinguen a su madre, que bueno. ¿Sabes qué, Pedro? Es que por tu culpa no nos quiere nadie, cabrón.
Sí, ¿verdad?
De veras no te da vergüenza, güey. Ya por eso ya no quiero hacer tu sección, güey. Su sección, sí. Pedro habla con el podescucha. Ya no la quiero hacer, güey, porque nos metes en pedos, cabrón.
Sí, sí, sí.
Cada vez que la haces nos metes en pedos.
Una disculpa pública.
El otro día hablando del gigante egoísta, cabrón. No, ¿ves? Recibimos llamadas de los representantes de Oscar Wilde que no destruyéramos de esa manera su trabajo, por favor.
No.
Y que teníamos que pagarles regalías, cabrón, porque además, para colmo, estábamos destrozando el trabajo de Oscar Wilde aquí.
No.
Ya ves.
No me vas a creer, pero neta, después de que Pedro dio su review del gigante egoísta, como a las 2 semanas, hubo obra de teatro aquí con Muppets del gigante egoísta. Y dije, Pedro, que ya quieren componer lo que dijo Pedro para que vean el verdadero gigante egoísta, no sé.
Claro, claro.
Se iba a poner de moda porque lo mencionamos aquí en el tribunal.
Se volvió a poner hasta película hicieron, cabrón, porque hiciste tu ya Pedro ve. Habla con el podescucha del gigante egoísta, ya cabrón.
Y mira, si se enojaron los de Oscar Wilde, fue porque tú le cortaste algunas partes al texto que leí, cabrón. No por eso, ya dilo.
Sí, porque además estaba tan bien leído, tan...
¿no?
Tan ágil la lectura que pues realmente se iba como agüita se
no
iba
te
esa
creas,
lectura, güey.
Si le decíamos Mario que estaba echando madres de las 5 noches de Freddy que esto debería ser película y ya lo van a hacer película.
Te digo, somos pitonizos aquí, güey, la pinche pitoniza de Matrix se queda pendeja con nosotros, güey, cambiando de actriz o no cambiando de actriz, se queda pendeja con nosotros, güey.
Ya ves.
La neta, güey.
Bueno, aquí traigo una noticia.
No me digas, Tabo.
Bueno,
¿quién es la afortunada?
No, eso te platico después.
¡Oh!
Es un rant, más o menos.
Ah, un rant.
Échate el rant.
Y ahora con ustedes, un rant de Tabo.
Tabo se enoja.
Pero con una sonrisa, sí. Estoy enojado. Con una sonrisa.
Bueno, es que mi enojado es diferente a tu enojado y diferente al enojado de Pedro.
Ya.
Bueno, esto lo iba a decir hace varias semanas y decía, ya no lo va a decir, pero todavía sigo recibiendo las notificaciones de Facebook. Bueno, les voy a dar un poco el contexto.
Gracias, se agradece.
Que de repente, como a los tres, yo leo a las Tortugas Ninja, como a los tres de IDW.
No me extraña en lo más mínimo.
Están buenas las de IDW.
Ok.
Bueno, como a los 3 o 4 días, que se lleguen al timeline de que se murió Donnie, se murió Donatello. Y así por varias semanas, dije, ¿que no leyeron el mugre número? O sea, en el número a Donatello le dan una... Rocksteady y Bebop le dan una madriza que lo dejan casi muerto, pero te da a entender que sigue vivo. Y como al día siguiente salió el preview del siguiente número de cómo lo están curando ahí con camita de hospital, y prácticamente todas las mitologías de las tortugas ninja se madrean a una y siempre se retiran hasta que recupera sus fuerzas y todo eso. Pero digo, es el meme de internet de que estar pasando la noticia y no han leído el mugre cómic.
Ya.
Y como que me saca de onda y lo tienen en el Face y me choca porque lo están poniendo en redes sociales de que míreme, aquí pongo la noticia de que se murió Donnie y yo no quiero andar viendo en el Face, así que bloqueé a varios de que no quiero ver sus notificaciones. Digo, en tiempos de ayeres, por ejemplo, si quería hablar de cómics o leer de gente comentando de cómics, me grité en un mugre foro y dije, estamos hablando de las tortugas ninja número uno, no me voy a meter ese tema hasta que lea ese mugre cómic. Ahorita todo el mundo, no sé, se la vive dando spoilers y no le importa el número, no lo están leyendo.
Además,
porque ahorita son los genios de la mercadotecnia de redes sociales, Tavo, los que están detrás de todo eso. Si tú no, no sé si ustedes lo sepan, pero la principal publicidad, en donde más están invirtiendo en publicidad las grandes editoriales, es en redes sociales, precisamente porque ya nadie ve la televisión, ya nadie oye el radio, y pues ni modo de anunciarse en Chabelo, cabrón.
Pues aquí, aproveche.
Entonces, así es, patrocínenos, DC Comics.
Es una chela o algo.
Ándale, mínimo.
Mínimo.
Pero bueno, el punto es que ahorita, para anunciarse y para hacer mercadotecnia, las redes sociales es lo in. ¿Y cómo haces? ¿Cómo te anuncias en redes sociales? Generalmente le dicen, lo haces viral. Pero realmente, lo que realmente es el concepto de hacer viral algo, es hacerte pendeja a la gente. Eso es realmente, o sea, se hizo viral. No. Te agarraste de pendeja a la gente, más bien. Entonces, cuando a la gente se le agarran de pendeja, y además, no falla el idiota que cuando ve algo, quiere ser el primero en postearlo en cualquiera que sea su cosa que tiene acceso. Si él tiene acceso a un Tumblr o a un Twitter o a un... Luego lo pone, cabrón, para ser el primero, güey, puta. Yo di la noticia, como que de alguna manera psicológicamente tienes la satisfacción de que te apropias de esa noticia de alguna manera, ¿no?
El periodista que la descubrió hace una investigación más chingona que Aristegui o no sé.
Entonces...
Ahora todo el mundo es reportero,
cabrón. Ahora todo el mundo quiere ser reportero, cabrón, puta. Güey, yo tengo amigos en el Facebook. Bueno, independientemente de pendejos que graban sus conversaciones y dicen qué les parecieron las películas y así y todo, y lo graban y lo ponen en el internet.
Ah, qué gente tan molesta esa.
Pinche gente del nabo, güey. Pero pues tengo cuates que pues reseñan ahí sus películas, cabrón, en el Facebook, como si estuvieran haciendo su blog, güey. O sea, en el Facebook, güey, en un post de Facebook. Acabo de ver Rápido y Furioso. Me parece que tiene una excelente edición y las escenas con Paul Walker muerto fueron bastante emotivas. La recomiendo ampliamente. 5 estrellas de 5, ¿no? Y esto en un post de Facebook, así, cabrón. Entonces, eso es lo que buscan los grandes, tanto las editoriales como los estudios.
Publicidad gratuita.
Eso es lo que buscan, es publicidad. Pues no es gratuita, cabrón, le invierten muchísimo.
Bueno, pero es más barata que estar haciéndola uno por uno.
Y andar pagando un anuncio en el Super Bowl.
Sí, esa es la cosa, güey. La publicidad en las redes sociales es lo in. ¿Y cómo la logras? Agarrándote de pendeja a la gente. Entonces, por eso es la mercadotecnia del spoiler. Porque ¿cómo te agarras de pendeja a la gente? Les das spoilers, los escandalizas y entonces lo retuitean o lo ponen en su muro de Facebook o lo ponen en su Pinterest o lo ponen en las Instagram, redes sociales, ¿no? Que hayan ahorita, güey, en Instagram, en fin, cabrón. Eso es la mercadotecnia de redes sociales. Agarrarse de pendeja a la gente, escandalizar a la gente, güey. Entonces, eso es lo que pasa ahí, Tavo. Eso es lo que buscan. Te aseguro que los primeros que iniciaron ese post fueron precisamente IDW. Ellos fueron los primeros que a través de un mercadólogo de redes sociales, se murió Donatello, no puede ser, y el caption de la, ¿no?
Sí, pero ni es necesario, el cómic es muy bueno, el de IDW.
Pásales a los políticos mexicanos, son expertos, cabrón, en crear cuentas ficticias en Twitter, en Facebook, y así es como se publicita.
Claro. Ahora mira, te voy a decir una cosa, Tavo, también es cierto eso, aunque sea un muy buen cómic, ¿qué pasa si tienes un muy buen cómic pero que nadie lee, cabrón? Entonces, yo digo que pues si es un buen cómic, de repente se puede valer hacer cada cierto tiempo alguna de estas trampitas para atraer a la gente. Pero la cuestión es que haya un buen cómic detrás. El problema es cuando de repente...
Pero sin dar el spoiler,
cabrón. Exacto.
Pues sí.
Yo creo que puedes publicitar las cosas sin dar el spoiler de lo más importante, güey. Es como si... No sé, güey, si ahorita pues Star Wars está cuidando mucho eso, cabrón. Pero si a lo mejor lo que estarían haciendo es... Ya cuando la fuimos a ver, ya salió en los cortos 20 veces el Luke, I am your father.
Sí, sí, sí.
No, ya lo sabemos porque yo soy el único que no se enteró porque no salió en los, porque no vio en los cortos, cabrón.
Claro.
¿Salió en los cortos eso?
No, güey, escucha.
Pero te digo que así sería ahora, güey.
Así sería.
Por la mercadotecnia del spoiler.
Exacto, no, ahí se le darían la torre a la película.
Sí, entonces, bueno, esa es la cosa.
Igual aquí se le hacen la torre a la historia, ese es el gancho, pues, el reveal mayor.
Así
lo
es.
Lo estás desperdiciando aquí, pues no.
No, y es más, eso es lo...
Por cierto, spoiler para quien no sepa, ¿eh? Darth Vader era papá de Luke Skywalker.
¡No!
Pero bueno.
Así es eso.
Bueno, entonces, yo quiero platicar de una película que vi.
Ah, bueno.
Rápido y curioso.
No, fíjate que yo no la había visto y la vi ahorita. En español le pusieron estúpidamente El sueño de Walt.
Ah, no, no mames, el año pasado.
Claro que es del año pasado, pero de veras que son pendejos los que hacen las traducciones.
¿Cuál es el título en inglés?
Es como ponerle, espérame, déjame decirte, o sea, es como ponerle El mayordomo asesino, cabrón. A una película de Agatha Christie, güey, ¿no? La película se centra en el drama de esta mujer. Vaya, para los que no hayan visto, la voy a spoilear toda. Si no quieren enterarse, adelántenle los próximos 5 minutos. El punto es que la película se centra en el conflicto de esta mujer, en donde para ella sus personajes son su familia, ¿no? Y para ella, su papá es el centro de todo. Perfecto. Y ella nombró al papá de la historia de Mary Poppins. O le mudo a las bocinas de Chucho, por favor. Era broma, Tavo. En las películas de Mary Poppins y en los libros de Mary Poppins, que yo no sabía que surgió de unas novelas, fíjate, así llega mi ignorancia.
¡Ignorante!
El papá, pues, es el señor Banks. Y así se llamaba el papá de ella, cabrón. El papá de la autora de los libros. Y entonces la película intercala la historia del papá de ella con la intercala con la cosa actual en los 60s de cómo están haciendo la película y cómo Walt Disney no la convence a ella de un chingo de cosas que quiere hacer en la película, ¿no? Y ella no le quiere dar los derechos. Pero Walt le prometió a sus hijas que iba a hacer una película de Mary Poppins, ¿no? Entonces, la película se llama en inglés Saving Mr. Banks, salvando al señor Banks. Pero como por supuesto eso no iba a jalar en México, porque en México la gente somos estúpidos y íbamos a decir, ¿quién puta madre es el señor Banks? A la chingada, yo no voy a ver esa película. Entonces le pusieron El sueño de Walt, dándole la madre a toda la idea de la puta película. ¿Cómo pueden ser tan...? No mames. O sea, además, vaya, acepto que la película tiene mucho de El sueño Disney, que te vende lo de Disney al máximo. O sea, Disney es la pura felicidad, cabrón. Y te presentan Disneylandia como el lugar más feliz del mundo siempre y cuando tengas los $120 para pagar la entrada. En esa época no sé cuánto costaría, pero ahorita cuesta $120. 150 si quieres para Hopper, si quieres brincar entre dos parques. Y entonces, entonces no mames, güey. La verdad, sí me enoja el título de la película, güey. O sea, ahí denota lo estúpidos. O sea, los distribuidores de cine mexicano de México piensan que la gente somos estúpidos, güey. Por eso es que ponen en un cine de 20 salas, ponen 18 salas con Rápido y Furioso. ¿Por qué? Porque el público de México somos estúpidos, cabrón.
Ah, ¿no sabías que esa fue la película más taquillera de acción en lo que va el año en México?
Pues sí, no había de otra, cabrón. Pues
no había otra.
¿Quién fue al cine? Fue a ver esa, güey.
Y en Semana Santa.
Pues, o sea... Mira,
exacto. No, de hecho, eso voy. Para mí fue bastante frustrante porque yo quería ver un chingo de películas ahorita que tenía un chingo de chamba y de repente no podía. Y dije, bueno, ahora sí, Semana Santa, voy a ver qué películas voy a ver. ¿Ve?
Puta.
No he ido al cine, cabrón. Nada más.
Es increíble, güey. Es increíble. Rápido y Furioso en todas las salas.
Sí, no.
Increíble. Entonces, así. Al menos aquí en Veracruz, porque yo sé que luego la gente de los otros estados y de otros. No, aquí tenemos nuestra sala de arte y están pasando. Retírate y vente recio. Bueno, pues ustedes tienen su sala de arte. Aquí en Veracruz somos estúpidos todos y no tenemos sala de arte, cabrón.
Por eso vi en Netflix este fin de semana la de Paddington.
Está muy buena Paddington, me gusta. Sí.
Es la que, entre paréntesis, le pusieron matando al osito a puñaladas.
No.
Esa es otra versión.
Pedro los albureó y ni cuenta se dieron.
Pues es que tenemos la mente pura y el corazón también puro de corazón somos.
Uy, sí, ahora
Tavo es un diamante en bruto.
Pero muy bruto.
Bastante diamante, digo.
Pero bueno.
No, Tavo, te queremos, no, es Caster.
Sí, es que así es ahora. Ahora así es. Primero le mientes la madre y luego le dices algo bonito. Bien, Pedro, bien. La nueva política de los supergüeyes. Bueno, damas y caballeros, entonces...
¿Qué te pareció la película, a fin de cuentas,
tío? Te digo que muy buena, güey, te dije que muy buena. Perfecto. Salvando al señor Banks. Nunca el sueño de Walt. Olvídense de que se llama el sueño de Walt, por favor. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar antes de entrar al tema principal? ¿Alguna otra pendejada? ¿Alguna otra estupidez? ¿Alguna otra idea babosa que les haya surgido en la cabeza mientras estuvimos hablando de otras estupideces?
No.
¿Nada?
Nada.
Ah, yo sí quiero mencionar otra estupidez.
Nada más.
A ver.
Fíjense que por primera vez compré un cómic en Kindle, el servicio de Amazon. Y al principio me enté madres. Fue esta novela de Scott McCloud que se llama El Escultor. Se las recomiendo ampliamente. Buenísima novela gráfica de drama mezclado con Dimensión Desconocida y...
Es un cómic de Scott McCloud.
La verdad, está chingón, güey. Un dibujo de no tiene puta madre. Entonces, primero menté madres con la aplicación, güey, hasta que aprendí a manejarlo. Porque no es nada intuitiva.
Hay que leer el manual.
Pues no hay manual, cabrón, ese es el chiste, ese es el punto. Pero no, ya que me seguí, les recomiendo el leer cómics en Kindle. Está bien hecho, se ve muy bien en mi teléfono. Ahorita se lo enseñé a Pedro. ¿Qué te pareció, Pedro?
Sí, la verdad se ve muy padre.
Buena experiencia, ¿no?
Sí,
para
sí,
leer.
El teléfono también se lo enseñaste.
Y pues les recomiendo ampliamente comprar cómics en Kindle. Hay muchos muy baratos, porque pues es más barata la versión de Kindle que la versión original, y hay muchos trades clásicos que ya están en formato Kindle.
¿Cómo cuál?
Pues búscale en Amazon y los vas a encontrar, cabrón. No vengo tan...
¿Ejemplo?
Hijo de tu puta madre.
Ah, pero cuando
ejemplo, el escultor de Scott McCloud, cabrón.
Oye, cuando uno no se prepara... No. Ahora son expertos en DC.
Antes la aplicación de Kindle para los iOS estaba muy chafa porque ellos tenían su propio aparatito y...
Bueno, espérame. La aplicación de Kindle para iOS yo la he usado desde que salió para leer libros. Pero nunca la había usado para leer un cómic.
Por eso me refiero para cómics.
O sea, tengo muchos libros ahí, pero no tenía ni un cómic. La experiencia de lectura es porque cada cómic está hecho con cada cuadro visto en grande punto por punto. Te agranda cada cuadro.
Okay.
Entonces, vamos a pasar al tema principal, que no tiene absolutamente nada que ver con cómics, no tiene absolutamente nada que ver con Convergence, no la película independiente que reseñamos. Escuche nuestro episodio de películas independientes. Hoy vamos a hablar de películas de los 80s y 90s, pero películas de acción. Ahora, ahí van las reglas. No vamos a hablar de géneros híbridos, es decir, no vamos a hablar acción comedia, acción ciencia ficción, acción fantasía. No. Vamos a hablar del género puro de acción.
Pura acción.
Así es.
Puro madrazo.
De los cuales, desde mi punto de vista, menos que alguno de los cinco, no son cuatro güeyes aquí conmigo, y yo soy cinco, me discutan lo que sea. Pero yo opino que hay tres tipos de películas de acción puras. Las películas de peleas, las películas del héroe de acción, y las películas del equipo o la pareja de héroes, en donde generalmente hay un bromance ahí, un romance entre dos güeyes, ¿no? Que no tiene que ser romance real, simplemente, son cuates, así como Pedro y yo, es un bromance, ¿no? Fue mal ejemplo.
Muy mal ejemplo. Fiel.
Pero bueno, ese es el punto. O como cuando conocí a Tavo, te dijimos, creo que este es el inicio de una hermosa amistad. ¿A poco no dijimos eso, Tavo?
Sí.
¿Sabes? Así fue, güey.
Qué bonito.
Así fue, cabrón.
Qué bonito.
Entonces, bueno. Entonces, esos son los tipos de desde mi punto de vista. No sé ustedes qué opinan.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, porque...
Yo creo que son las raíces y de ahí deriva.
Muy bien, hay muchos subgéneros.
Ándale, el de peleas para mí es un subgénero.
Definitivamente, por eso, ándale, vamos a llamarle subgéneros en vez de tipos, ¿no?
Sí, son los tres subgéneros principales.
Principales, ¿no? Porque hay subgéneros, ¿no? O sea, puede haber una película de ninjas transvestis que vienen del espacio, güey. Entonces ahí tienes ciencia ficción, ninjas y aparte un poco de jotería, cabrón. Entonces... Es un subgénero, güey.
Sí.
Eso es Naruto.
Comedia musical también.
Bueno, entonces fue un periodo muy largo de estas películas. Digamos, empezó por ahí del 81 y terminó por ahí del 92, 93 con una serie de cagadas de películas. Entonces, pues vamos a hablar de lo que nosotros opinamos, ¿no? Estas películas tienen una serie de clichés muy importantes que estoy seguro que ahorita Miguel nos va a decir.
Voy a decir varios y los vamos comentando entre todos. Uno de los clichés clásicos de este tipo de películas es la mala puntería, que de repente está el protagonista huyendo porque hay 20 tipos atrás con la metralleta, pero ninguno le da.
Bueno, espérate. espérate. Pero es la mala puntería de los malos.
Ah, sí, de los malos.
Pero porque malos. Créeme que en Comando Schwarzenegger, donde ponía el ojo, ponía la bala, cabrón.
Y sin ver,
¿Te acuerdas del final de Comando, güey? No sé si han visto Comando de Schwarzenegger. Es la película más estúpida que te puedas imaginar en tu vida, güey. O sea, en serio, o sea, si quieres ver una película estúpida de Schwarzenegger, ve Comando.
Oye,
es estúpida.
Pero ¿sabes qué es lo mejor?
¿Qué?
Estuvo, el escritor es Jeff Loeb, güey.
No mames. No mames. Bueno, pues la película es estúpida, cabrón. Pero bueno, al final llega a una casa y el güey, te lo juro, cabrón, no es ni siquiera para esconderse en ningún lado, tomar cubierta en un pilar, nada, güey. El güey parado en medio de un campo del jardín de la casa, güey, con su ametralladora más grandota que él, cabrón, disparándoles a la bola de chinos, güey. Ta 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 ta. No le pegaba ni una sola. Era increíble.
Pero mira, eso nomás es con el super protagonista. Si venían unos policías con él, los cuates, achichingues, o claro, lo que quieras, ellos se morían rapidísimo.
Eso sí.
El que venía atrás de él sí le pegaba.
Y decía, pues, se muere, ¡Mendoza! Los mata a todos. Y no vuelve a ser mencionado en toda la película.
Los clichés siempre tienen el amigo latino o el ayudante latino.
El amigo negro siempre se va a morir también.
Otro de los clichés es que son de goma los protagonistas. Sin embargo, hay una excepción en la regla. Por ejemplo, pueden atravesar una ventana, ni siquiera les pasa nada, no les duele, atraviesan paredes. Si les pegan, se levantan. Si caen de, no sé, 4 o 5 metros, nada más, me dolió tantito, se paran y siguen corriendo. Pero después de la batalla, si llega la chica a limpiarles, entonces si la chica les pone tantito algodón o tanta telita con agua, y ahí sí, ay, me dolió.
Bueno, perdóname, pero yo vi a Rambo una vez que se le pegó una astillita en el costado, cabrón. El güey abrió una bala, le sacó la pólvora a la bala, agarró un palito.
Una chica curándolo, ese es el
se tipo. Metió el palito en el hoyo. Ah, porque la bala la llantita, cabrón. La llantita del costado, la llantita, ya ves la llantita de la grasita aquí que tienes. Ahí fue donde le pegó, cabrón. No vayas a creer que fue una cosa vital o algo así.
Pero no es y viceversa.
Entonces le atravesó ahí, pero nomás fue eso y entró y salió. Entonces Rambo hábilmente agarra la pólvora de la bala, la mete en la herida, la pólvora de la bala, y luego agarra un cerillito y le prende y le sale por los dos lados fuego así, en su llantita. El güey, ya ves, así que Estalón con su boca chueca gritando. Y de ahí cambió de escena. Y luego destruyó un helicóptero con una flecha. Pero eso no vamos a entrar en detalles, spoilers.
Eso hasta acá.
Que no había una chica curándolo, sino si le hubiera dolido.
Sí. Mira, es que el arco se puso de moda, entonces pues Rambo.
Va otro cliché del género. Siempre que hay una explosión atrás, el protagonista va caminando bien fregón. Ni siquiera parpadea ni nada cuando está la explosión. El chiste es hacer su cara de malo y caminar así lentamente. Generalmente.
Pregúntele a Shaquille O'Neal en la secuela de aquella película de Van Damme y Shaquille O'Neal. En la secuela.
La colonia.
Al final, cabrón, no, es de las peores películas de acción que he visto en mi vida, cabrón. Pero es la peor explosión final que he visto en mi vida también, cabrón, no mames. Parece que la hizo un güey en pantalla verde, porque era cuando estaban descubriendo la pantalla verde, güey. Entonces, haz de cuenta que le hizo un pendejo en pantalla verde, güey, pero con una miniatura, con una explosión miniatura, güey. No mames, malísimo, cabrón, pero sí el Shaquille, pone su cara de malo.
O mira, también la otra cuestión es que justamente le tiran la pinche bomba y salta justo atrás de la explosión, cabrón. Y no se quema ni el último pelito, así de que...
Ahí son dos clichés pegados.
Sí, son dos clichés pegados también.
Que son invulnerables.
Sí, pero no, este sí es vulnerable, lo que pasa es que saltó justo cuando la explosión lo iba a agarrar, cabrón.
Ahora, mira, ahí les va otro cliché. Uno de los típicos es salvar al villano. ¿Eso qué es? Que el protagonista ya en el final, no sé, el villano ya se va a caer en el precipicio, pero como el bueno es tan bueno y de tan buen y de corazón de oro.
Sí, pero ya mató a todos, a toda la bola de pendejos, soldados y todo, ya los mató.
No, pero les tira la mano para que no se caiga, pero el malo la rechaza. Y más, de todas maneras le pasa algo, llega un tigre y lo muerde, se cae y sí.
Como en Daredevil.
Sí, algo pasa, sí.
Esa yo la vi en la de Mácula y Culkin, cabrón. ¿Te acuerdas? Esa es otra.
Ángel Malvado.
¿La de Home Alone?
No, la de Home Alone.
¿Qué habrá sido de ese güey, por cierto?
No sabemos, Tavo, pero no es el punto del tema.
Si hay bombas, siempre se tiene que ver el reloj.
Ah, claro.
Es muy importante decir pip, pip.
Y no, espérate. Y no solo, o sea, las bombas tienen muchos clichés. El asunto de que no saben qué cable cortar.
El rojo.
Porque no está el güey que sabe. No, entonces, ¿qué cable corto? El rojo. Los dos son rojos.
No, pero además...
El azul, entonces.
Eso de que el pinche reloj o va más rápido o va más lento dependiendo de los deseos del pinche director. O sea, si el
así como la pelea final de Freezer con Dragon Ball.
Exacto. Algo así, cabrón. Algo así. Si el director minutos, quiere que 5 minutos duren 15, duran 15, cabrón.
Si en Dragon Ball duraron como 20 episodios, güey, ¿por qué no van a durar 15
minutos? Fueron 40.
O si, por ejemplo, al revés, son 15 minutos y el director quiere que duren 3 minutos, lo apagan en 2 minutos, justo cuando iba a llegar al 0, cabrón.
En el 1.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, sí. Tiene que haber acción.
¿Por
sí,
qué no puede parar en el 2?
A ver, ¿qué bomba famosa se acuerdan ustedes?
La de Batman.
Yo me acuerdo, por ejemplo, la para mí la que más se me viene a la mente es la bomba de Duro de Matar 3 en la escuela, que a la mera hora no es bomba.
Ah, sí,
es nada más un chisguete de...
Claro.
De... dulce.
Sí, sí, porque Duro de Matar 3 no la vi.
No, me encanta la... Oye,
hay acabo una... de hacerle una cara a Pedro de chinga tu reputísima madre. No. Estamos hablando de... A ver, tenemos que hacer un paréntesis aquí, porque... Pedro es un puto prejuicioso.
No me gusta el género, cabrón.
No le gusta el género, no le gusta el género.
Eres cinéfilo, tienes que verlo todo.
O sea, yo dije eso cuando tú me has puesto tus putas películas que ve esta mierda y a huevo la tengo que ver, cabrón.
Sí. A ver, ¿ya viste?
¿Qué le haces caso? Ahorita que empecemos a hablar de las películas, ahí va a meter su opinión. Oye, en cada
va a decir
una,
de la de Hidalgo, no, no es la única película en la vida que me ha dicho que vea que no he visto. ¿Cuál? Pero de ahí en fuera, todas las putas películas que me has puesto a ver he visto, cabrón.
Azul, blanco y rojo la viste.
Las vi, güey, vi esas mierdas, güey, las vi, cabrón.
Ah, bueno.
Fue horrible, fue aburridísimo, güey.
¿Ves una ya?
Fue terrible, güey.
Además, yo tampoco te estuve exigiendo que las hubieras visto la primera, las mandas a la chingada y ya, cabrón.
Bueno, es que no, o sea, ese es el punto. Yo trato, o sea, si son películas, trato de ver qué pedo, güey, ¿no? O sea, son 2 horas, güey. Ahora, me estás diciendo que no viste Duro de Matar 3, un mega clásico con Jeremy Irons de villano, cabrón. Jeremy Irons es el villano, güey. Puto hermano del primer, de la primera película, güey. ¡Samuel L. Jackson, cabrón!
Pues a mí me dijeron que era una porquería y que no la fue.
¿Quién te dijo que era una porquería para ir a...
Está buenísima.
Una patada en la
hermano
culo
es
ese
estúpido.
Bueno, no, tu hermano está muy grandote, la verdad, mi respeto.
No.
¿Sabes? La verdad, sí, me putea a tu hermano y si te dijo que es una porquería, vamos a respetar su opinión. Pero, sí, la verdad, el hermano de Pedro es como 4 clones de Pedro montados uno encima del otro, entonces está cabrón.
¿Sabes qué parte me encanta de esa película?
¿Qué parte, cabrón?
Cuando los encantan de los traen de bueyes, hay otro cliché.
Y sacan sus garrafones
los de agua. Los garrafones de agua, que si tienes que
¿cuántos juegos de... Oye, ¿sabes qué es lo chistoso?
Dicen electropura.
A ver, vamos a poner contexto porque como nosotros, como ustedes saben, estimado podescucha, Tavo siempre hace comentarios sin contexto, esperando que la gente sepa lo que Tavo tiene en su cabecita.
Exacto.
Bueno.
A ver, hay una escena en Duro de Matar 3 en donde el villano, que es Jeremy Irons, villanazo en esa película, güey. O sea, créanme, es un peliculón Duro de Matar 3. Duro de Matar 3 es buenísima. Lo malo es que tuvo muy mala distribución en México. Entonces, el cuate trae a Samuel L. Jackson y a John McClane. Discúlpenme, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Samuel L. Jackson, pero al ver a todo el mundo le vale madre, es Samuel L. Jackson. Y está actuando como siempre actúa Samuel L. Jackson. ¡Es Samuel L. Jackson, cabrón!
Sí.
Entonces traes a Samuel L. Jackson y a John McClane como pendejos haciendo idioteces en la ciudad, güey. Mientras puso bombas en varios puntos de la ciudad, cabrón, ¿no?
Ah, mira, yo sí la vi esa.
Y entonces, una de las cosas que tenía que seguir las instrucciones John McClane era agarrar un juego de garrafones, peso de garrafones. Un garrafón tenía que tener cierta cantidad de agua exactamente, pero no podía derramar absolutamente nada para desactivar el portafolios, cara, que era una bomba que iba a explotar en un parque público en Central Park.
Problema de
Nueva
primaria,
York, ¿no?
De
pues aunque no lo creas, ese problema ya van 2 videojuegos en que lo veo.
Sí.
El mismo problema de los garrafones. Lo vi en la cueva y no me acuerdo en qué otro. Pero es difícil. O sea, si tú te pones a pensarlo, la solución, ya que te la dicen, es estúpida. Pero si no la sabes, está cabrón. Chequen
no
esa escena. Chequen esa escena de los garrafones en Duro de Matar 3. La solución de ese conundrum de cómo resolver el asunto, de cómo dejar cierta cantidad de agua en uno de los garrafones. No, el punto es saber cuántos litros si uno... No me acuerdo cómo es el problema.
Es un problema de que te ponen...
Pero si sabes la solución, dices, no mames, si es cierto, es una estupidez. Pero si no la sabes, está cabrón.
Mira, te digo el último de los clichés que yo he llamado el síndrome de Han Solo.
A ver.
Se supone que el héroe tiene al amigo, ¿no? Al aliado. pero el aliado en un momento de la batalla decide salirse de la batalla, dice, no, no, esto no es para mí, o hay algún motivo,
se va. Estoy muy viejo para esto.
Hay un ataque, hay algo que pasa, ya está todo perdido, y ese aliado regresa en el momento preciso y salva la situación. Ese es el síndrome de Han Solo, y es uno de los clichés que siempre caen en las películas de acción.
¿Sí? ¿Cómo venirá? Sí.
¿Es eso o el Patiño?
Generalmente es un personaje secundario, no es el es el coprotagonista, es un personaje secundario el que regresa y salva la situación.
Sí, porque el que anda con él es el Patiño, el patético, que es el comic relief, el que
te... Vaya, lo acabamos de ver ahorita en Rápido y Furioso, o sea, acaban de usar ese cliché en Rápido y Furioso.
Igual, bueno, también usaron ese cliché, no es película de acción al 100%, pero la de el Caballero de la Noche Asciende, ¿no? Cuando llega Gatúbel y salva el
pinche. ¿Cuál es esa del Caballero de la Noche Asciende?
El arroz, el Caballero de la Noche, cabrón.
Oh, right.
The Dark Knight Rises. Como dices.
Dark Knight Rises.
Exacto.
Y luego, ¿qué pasó, Pedro?
Me pasó lo mismo. Es el mismo.
A ti no te sale hablar como a Bane, a mí sí.
Ah, bueno, porque tú lo dices, ¿verdad, cabrón?
A huevo, yo me oigo exactamente igual que Bane. ¿A poco no, pinche Tavo? Di que sí, cabrón.
Sí.
¿Ya ves? ¿Ya ves, güey?
Ah, mira.
No, si te fijas fuera de unos cuantos contados, usualmente los protagonistas de películas de acción tienen la personalidad de una tabla.
De hecho, es más, yo para el próximo
podcast... ¿De un iPad o de una Samsung?
De una tabla de madera.
Oh.
De hecho, tablón.
Y todo el desarrollo luego es en los secundarios.
Oye, eso me recordó un chiste. ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? No, le dijo, tabla a tu mamá.
No. Oye, ¿y qué pasa con el policía que está a punto de retirarse en la próxima semana y de repente le llaman a la acción?
No, y le ponen el principiante, ¿no? El principiante que nadie quiere, güey, que viene del otro precinto, cabrón.
Que es un pendejo.
Nadie lo quiere y es el... Y resulta bien chingón el cabrón, ¿no?
Ah, sí.
Cosa que se usó ya como cliché, o sea, a sabiendas de que es un cliché, se usó en Hombres de Negro, por ejemplo, que es una película muy inteligente, cabrón.
Sí, sí, sí.
Pero ahí ya se usó ese cliché. Pero hay una película también con James Woods y Michael J. Fox en donde no es precisamente que es un policía, pero sí es un actor que quiere hacer el papel de un policía y se lo ponen al policía experimentado.
Yo lo vi eso en Showtime con Eddie Murphy y con Robert De Niro.
¿Cómo no? También.
Es la otra.
Me encantaban las de Policía Beverly Hills de Eddie Murphy, pero estoy seguro que si las vuelvo a ver no me van a gustar.
El otro cliché que ya nadie usa, porque ya es tan cliché que está tan identificado que ya nadie lo usa, es el Sargento Gritón. Ya nadie lo usa porque está tan clicheado que ya mejor ya no lo usan, ¿no?
Demasiado cómico.
Exactamente. Pero es verídico. Se... Oye, usaba el Sargento Gritón.
Lo del policía bueno y el policía malo haciendo el interrogatorio. ¿Eso es real y lo pasaron a películas? ¿O es un cliché de las películas que lo han pasado? O no sé si lo hagan.
No sé, cabrón. Realidad. Pero el punto es que las películas siempre mencionan. O sea, nunca intuitivamente te das cuenta que están haciendo el policía bueno y el policía malo. Siempre dicen, tú vas a ser el policía bueno y yo voy a ser el malo. Y entonces el otro dice, ¡ay! ¿Por qué? Si a mí siempre me toca ser el malo, yo quiero ser el bueno hoy. Así es el cliché.
Sí. Bueno, o de repente hay una... A la de Los Ángeles al desnudo.
¿Cuál es esa, cabrón?
En la Los Confidential.
Esa es porno.
¿Cuál?
A ver. La de Los Ángeles.
Es una de policía situada en los 30, cabrón, que es cuando sale... Uno de los primeros papeles que sale Russell Crowe así bien peído, que hace un papelazo.
Ah, ¿no es esa de la de los policías en los 30? Donde sale...
no lo digan. Bueno, en la Confidential o Los Ángeles al desnudo. Confidential. Está buena. Hay una parte donde... Efectivamente, están con un fiscal de distrito que fue policía y es un pinche corruptote, ya se dieron cuenta. Y ahí les dice, ah, no, yo ya sé cómo se juega al policía bueno y al policía malo jugando con este cliché.
Ahí tienes la respuesta, Miguel, desde los 30 se usa.
Y, no, pero esta es una película que sí que fue de los... del 98. Sí, es del 98.
Ah, no me digas. Sí. Ah, yo pensé que era de los 30. No, con Russell Crowe.
Hay una donde le dan la vuelta. Pero... ¿Cómo se llama esa donde sale Edward Norton? Es spoiler. Hace un personaje que tiene como doble personalidad.
Esa es una con...
La de Hulk.
Este cuate. No, con este mamón galán, ¿cómo se llama? Richard Gere, exactamente. Gere. Pero ahí ya cagan. Por cierto, quien quiera ver la película, ya se las cagó Miguel. Hablando de todo un poco.
Dije spoiler.
Sí, no.
Se llama No sé qué del miedo.
La raíz del miedo. Es de suspenso. La raíz del miedo.
Es de suspenso la película, no es de acción. Pero sí, pues bueno, quien no la haya visto y la quería ver, pues ya Miguel acaba de chingarles la película en un segundo.
Ay, es muy obvio. Sí. Sí.
Claro. Sí, todo el mundo lo ve venir desde un kilómetro antes, güey, antes de que termine la película.
Todo el mundo ve la cuestión del...
Yo ya sabía que Bruce Willis estaba muerto, cabrón.
Sí.
Yo ya lo sabía, güey.
Es que si ponen a Edward Norton a actuar, ya sabes que en algún momento va a haber doble personalidad. Ahí tienes Hulk.
Claro.
Club de la pelea.
El club de la pelea.
Ahí tienes Birdman. Ah, no, ¿verdad? No.
Sale. Bueno, sí sale,
pero... No, Miguel, no. Ahora spoilea el club de la pelea. ¿Qué pasa al final? ¿Quién tiene doble personalidad? Para nuestros amigos de 20 años que no han visto Club de la Pelea, que por cierto, el que no haya visto el Club de la Pelea.
Se la ganó por no verla.
Es una biblia, el Club de la Pelea. Debo de hablar que vamos a hacer aquí un podcast específico, desde ahorita lo estamos anunciando.
¿Es de acción o de qué es?
No. Esa ya es un thriller de otro tipo totalmente, que ya es de un periodo totalmente diferente, ya después del 2000. Pero es un thriller que realmente marcó nuestra generación.
No, y que es un peliculón, o sea...
Es un peliculón, no.
Ahora, o sea, de hecho...
Tyler Durden ha sido mi ídolo desde entonces, y he vivido mi vida a través de las enseñanzas de Tyler Durden.
Modelo a seguir.
No, y ahora lo que...
De hecho, hago jabón, cabrón, ¿no sabías?
Con grasa.
Te puedo vender jabón cuando quieras, hago unos jabones.
Órale. Sí.
Te queda la piel así suavecita, tersa.
Yo así lo compro.
Trasero de bebé.
Y algo que no saben, tampoco les hemos platicado porque pues no tenemos por qué andar divulgando aquí nuestras vidas, ¿no? Nuestras chingadas vidas. Pero Tabo y yo nos agarramos a putazos todos los martes.
Ah, sí.
Ay, qué puta, güey.
Yo para entrar al estudio Utopía, Pedro me decía así, quédate afuera de tu casa. De mi casa.
Y cuando Pedro era líder de su clan de artistas, así entre comillas, unas comillas inmensas, las comillas más grandes que se puedan imaginar, Pedro tenía su clan de artistas, ¿no?
Y entonces
llega Miguel, que era el principiante. Entonces sale Pedro y muy chaparro. Le vuelve a... Ya, ven el siguiente domingo. Ya, llega Miguel el siguiente domingo. Abre la puerta. Muy negro. Cierra la puerta. Ven el siguiente domingo. Y venía el siguiente domingo. No mames, gorra de Superman. Chinga tu madre, cabrón. Ven el siguiente domingo. Hasta que Miguel dijo, no voy a volver el siguiente domingo, me voy a quedar aquí parado toda la semana. Y se quedó afuera de la casa.
Ajá, sí, ya.
Hasta que salió Pedro el domingo y vio a Miguel tirado ahí, desnutrido, güey, con frío. Y le dijo, puedes pasar. Puedes pasar.
Es de la chingada de los dos.
Y ahí entró Miguel y vio, no mames, güey. El Edén de los artistas.
Bueno, los que quieran ver la versión real, cabrón, está... ¿Cuál es el episodio en el que hablas de Hawkman, cabrón?
Episodio 26, todo un clásico.
Ahí se habla la versión real de esa madre, así que deja de estar
inventando. ¿Esa no es la verdadera?
No.
No, es que primero tienen que pasar por una, pues, pequeña disertación sobre Hawkman, que, pues, bueno, yo estoy seguro que a todos les gustó. Y les emocionó en gran medida.
Pues no ves que lo pusiste de moda. Ya lo hablamos el pasado.
Oye, eran chidas las reuniones, güey. Llegaba el cabrón con sus mismas dos páginas dibujadas que tenía dibujadas desde hace 6 meses. Llegaba, ya llegué. ¿Qué has hecho nuevo? Mira, le puse esta rayita aquí, cabrón. ¿Ya viste? Mira, aquí está la rayita. ¿Cuál rayita, cabrón? No la veo. Rayita, güey, le puse, mira. Ahí está la rayita.
No, te quedó
chueca. Te quedó poca madre.
Ay, no manches.
Te quedó mal, mía. Vea, ¿te la mido?
Sí, te la mido. No. Pinche rayita te quedó jodida, güey.
Ay, no manches, todavía está la página de Estudio Utopía.
Sí, estaban muy conscientes del compromiso que es. Si fuera webcomic, cabrón, tendrían dos páginas hechas ahorita, cabrón. Están muy conscientes del compromiso.
Claro que... De hecho, sí, es el cómic. Ahí lo pueden ver.
Sí, güey, cómic tienes que andar subiendo todas las semanas porque si no pierdes lectores.
Pues así pensaba, los el séquito de Pedro, güey. Eran bien cumplidotes, ¿cómo no, verdad, Pedro?
Sí, ahí sí no te digo nada.
Sí, sabes que si no subes no...
Pero
te...
Pero eso sí, veían el trailer del Hombre Araña cada vez que llegaban. Pero bueno, esa es otra cosa.
¿Y te cabían el disco duro?
Avión.
Ay, Goldo.
Yeah.
estábamos hablando?
Ándale, dale, dime que viene en el disco duro porque siempre lo he tenido más grande que tú, cabrón.
Ándale.
El disco duro, el disco.
¿Qué andas encarerado, Pedro? Ponte un ejemplo, cabrón, de alguna película de acción.
Ah, pues bueno, justamente estuve viendo otra vez la película de Rambo, un clásico.
Sí, es lo único que hiciste el fin de semana.
Una pregunta, ¿sí? Que la primera, que según no es lo que todos pensamos de andar matando gente, sino un güey que rellegó de la posguerra y que era de su depresión.
A ver, espérame, Tavo. Permíteme. Déjame darle, me voy a parar. Estoy parándome, estoy caminando con el micrófono hacia Tavo.
¡Au!
¡Pendejo! ¿No has visto Rambo, cabrón?
Sí, la vi de niño.
De niño, bueno.
No puedo creer que no has visto First... Además, no se llama Rambo, se llama First Blood, cabrón.
Lo que pasa es que First Blood. No había podido volver. Caricaturas en Canal 5 de
Hijo
Rambo.
Hijo de su puta madre. Y lo peor es que es cierto, había una caricatura de Rambo.
Ah, que nada que ver.
Ah, yo sí la vi. Fighters, güey. Yo sí la vi.
Sí.
Ya está bien.
Bueno, a ver.
Ahí está, güey.
Tavo. Tu pregunta me hiere en muchos niveles. Número uno, que no tienes ni idea, ni puta idea quién es Rambo, cabrón.
Sí vi la 2 y la 3, pero la 1 no la he podido encontrar.
No la sé. Sí, claro, es que es dificilísimo de encontrarla, cabrón. No mames. Sí, no. La verdad, te entiendo.
En Chedra,
está
wey,
bien, cabrón, encontrar. El güey vio Godzilla de los 50s, güey. Vio pinches películas japonesas que tú ni puta idea, cabrón.
Sí.
O sea, King Kong contra Godzilla está bien fácil de encontrar, güey. Pero Rambo 1, no mames, no lo encuentras en ningún lado, güey.
Ningún lado.
Y estoy hablando de King Kong contra Godzilla, la japonesa, de los 60s.
Sí.
En donde King Kong tenía poderes eléctricos. Así es, damas y caballeros, King Kong tenía poderes eléctricos. Y Tavo la encontró y la vio, güey.
Wow.
Y no solo la vio, se emocionó, cabrón.
La vi en Netflix.
Sí.
Fíjate, no tuvo caricatura, tuvo cómic. Yo me acuerdo que tuvo
pero
de acción.
Pero no mames, güey. O sea, no es que todavía no se me sale de la cabeza que no la ha visto. No, ¿y saben qué? Quien nos esté escuchando que no haya visto Rambo First Blood, de ahorita hecho, le pone pausa. Bueno, es que en México le pusieron Rambo. Ajá. La neta.
No, le pusieron
tenemos
diferente.
Que ser claros, le pusieron Rambo en México.
Sí.
A la First Blood se llama distinto, ni siquiera se llama Rambo. Después le pusieron Rambo.
La que me acuerdo mucho bueno, es la que destruyó el helicóptero a balazos.
El punto es que él se acuerda mucho de cuando destruyó el helicóptero a balazos.
A balazos.
No,
a balazos.
¿Sabes de cuál se acuerda mucho, Tavo? Cuando, la de Rambo, en donde Charlie Sheen dispara a una gallina con un arco.
¡Ah, esa está buena!
Esa se acuerda mucho, Tavo.
Está buenísima.
Los de más de 30 años entendieron el chiste. Los de menos de 30 años no saben ni de qué puta
porque
madre estamos
hasta
hablando.
Conteo de la gente que mata y dice gente ya, más ya, muerta en la historia de las
ya fue mucho chiste ya.
No.
Pero bueno, entonces decíamos, Rambo es un drama, cabrón.
Sí. De hecho, es más...
Rambo es un dramón, cabrón.
Sí, ahora, es muy chido porque se nota muy bien que está tomado de una novela que más que agarrar el típico género de acción, sí es tomado de una novela, de una narración que te está contando y que te está desarrollando a ciertos personajes. Y me llamó la atención cómo te deja muy claro algo que tú nos estabas diciendo desde la otra vez. Este rollo de la autoridad desmedida y cerrada que tiene un pinche policía en la sociedad gringa, y que desde que comienza la película nos trata un poquito de eso, ¿no? Y me llama la atención cómo esta es una especie de película que tiene varios guiños con otras películas de Vietnam, pero que está, digo, como que intenta ser más cercano con la flota, ¿no?
Fue de la época del francotirador.
Exacto, francotirador.
En donde el francotirador es un dramón de unos güeyes que estuvieron en un campo de concentración por años, todo lo que sufrieron ahí, lo traumados que estaban. Es un dramón.
En inglés se llama The Deer Hunter, que es el cazador
de venados, ¿no?
Sí.
Es con el papá de Angelina Jolie, con John Boyd.
John Boyd, sí.
Es un peliculón, cabrón.
No, y bueno.
Pero sí, viene en esa venia Rambo. ¿Vale?
Sí, no.
Estaba de moda Vietnam. Es que es la época post-Vietnam,
no,
cabrón.
Pero ahora, me refiero a que tiene sus guiños en cuanto a la cuestión del drama, en cuanto a ese poco interés por la fotografía, pero por la calidad fotográfica en cuanto a que se vea bonito, más bien porque se vea real. A lo mejor hay escenas que se ven muy oscuras, pero como que se prestaba que, bueno, pues fuera un poquito más real. Y la diferencia que hay entre estos dramones que tú dices con esta película de acción es que, y eso sí está muy bien cuidado, los stunts, los golpes, o sea, la manera en que cuando el pinche Rambo anda en una moto...
Ya están muy viejitos, ¿no? Yo vi el otro día a Mick Jagger.
Es que en esa época te ha tocado.
Stunts, que son las partes de acción donde un cabrón va con una moto y salta. Todo todas esas partes, la verdad, están muy bien llevadas, cabrón. O sea, realmente...
Bueno, es que, a ver, espérame. Es que estamos viendo a un solo güey chingarse como a 40 policías.
Wey. No, pero me refiero...
Y no mata a nadie.
No, pero espérate. Me refiero a los Stones, por ejemplo. Esas escenas donde el cabrón anda con una moto y anda saltando de aquí. Era algo que, me acuerdo que en el cine a la gente lo apreciaba, decía, su madre. O sea, aunque a lo mejor no me creo lo de los balazos, pero para que alguien haya saltado en una moto de aquí a allá, o sea, se haya visto cómo se cae de una rama a otra, porque hay un momento en el que el personaje tiene que tirar. Y sí, a lo mejor no cae de esa gran altura, pero sí se ve un actor que se pega de una pincha rama y cae a otro, y de ahí cae a otro. O sea,
ese es buen punto, porque ya las películas actuales han perdido mucho eso. Con lo digital y con lo que le meten muchas cuerdas para proteger al actor, pues ya no se arriesgan como...
Ahorita vamos a platicar de la evolución de eso que dice Miguel. Pero algo muy importante que inició Rambo es la personalidad estoica del héroe.
Claro.
Y en Rambo estaba totalmente explicado porque el cabrón tenía síndrome postraumático. Entonces, el güey por eso era estoico. Por eso era... Sí, no. O sea, el güey no podía...
Y cuando estallaba.
Relacionarse, ¿no? Pero... Bueno. Pero estamos hablando de un tipo que...
Con las limitantes de la actuación de Sylvester Stallone. Que había otra forma de...
Pues, ahí donde ves... Ahí estoy en total desacuerdo contigo. Yo también. Fíjate. Yo creo que Stallone... Rocky. Y si tú ves Rocky, Stallone es... Buen actor, cabrón.
Mira, no. A ver, yo estoy un poquito en desacuerdo. Yo voy a irme a
comentar medio. Claro, como medio. Siempre, Pedro agarra el camino fácil y se va a lo de en medio.
Ash Goldo, no es claro. Que me gusta lo que hay en medio.
Sí, sí, y así siempre queda como el mediador.
Bueno, a ver. No, yo creo que... Se revisa. A ver, no es tan buen actor. Es un actor muy regular, pero si tú observas tanto Rambo como Rocky... Bueno, primero fue Rocky, de ahí Rambo. Pero si tú lo observas, ahí está el pinche Sylvester Stallone en el guión, cabrón. O sea... Claro. Él también sabía que estaba escribiéndose a él mismo o a alguien con sus capacidades o pocas capacidades actorales. Él de seguro ya desde el guión ya sabía.
Stallone, mira, nadie puede negar el talento de Sylvester Stallone, cabrón. Su película que él dirigió como primer principiante, dirigió y escribió, cabrón. Pinche principiante ahí que ni quien conociera, güey. Y ganó de mejor película en su año, cabrón. Rocky.
No, a ver, no la dirigió, ¿eh? Él no la dirigió.
Él nada más. Bueno, él escribió. Ok, la escribió, cabrón.
La escribió y protagonizó,
cabrón. Pero ganó de mejor película ese año, güey. Y ni quien lo conociera.
Ah, no, y eso sí, o sea, él no la dirigió a lo mejor. Pero lo que sí es que en varias... Él sí tomó las últimas decisiones de qué escenas se editaban, ¿eh? Eso también...
Y no estoy seguro si fue mejor guión, pero mejor película.
Fue mejor película, no, Miguel, velo, ahí está. Es más, tú vas al Teatro Kodak. Y en el Teatro Kodak, ahí están en los pilares todas las mejores películas por año. Y ahí está Rocky, cabrón. No te sé decir en qué año fue.
Pero ahí está. La 4 sí era una mugre, que salía el robot.
Mira, Tabo.
La 4 es la del Drago. Esa está
chida. No me digas que que Rocky 4 es una mugre, porque otra vez voy a parar y te voy a dar otro madrazo.
Sí, bueno, pégale así, igual
que ahorita estamos hablando de películas de acción, entonces estoy algo violento, güey.
Bueno, ¿sabes cuál me gustó mucho de Sylvester Stallone, aunque no es tan... ¿No es tan vieja?
Ya sé. No me digas. Donde Charlie Sheen empieza a matar chinos y empieza a salir un conteo abajo de cuántos estamos matando.
Casi. ¿No? ¿No es eso? Demolition Man.
Ah, cómo no. Esto
es ciencia ficción, Tabo.
Que no tiene nada que ver el título con la película, pero
exacto.
Sí. La verdad es que yo cuando la vi fue la época de los 90s en donde salía pura mierda. Y sí, esta película es otra mierda también.
Exacto.
Pero pues salía Wesley Snipes. Y era Stallone. Tiene unos hoyazos en el... Vaya, desde la premisa. O sea, la premisa es estúpida. Tavo, perdón, discúlpame, por favor, yo sé que te gustó. Y la verdad es que cuando yo la vi también me gustó. O sea, me encantó cuando la vi, güey. Pero la verdad es que yo simplemente ignoraba la trama, güey. O sea, estuvieron congelados. ¿Cuántos años? Chingo de años, ¿no? Chingue su madre, güey. El policía también estuvo congelado. No vale madre, güey. Se van a agarrar a putazos, güey. Wesley Snipes y Stallone, cabrón. Eso es lo que queremos ver todos, ¿no?
A huevo.
Entonces, ¿qué te puedo decir, Tavo? La verdad es que no me parece una de las mejores películas de Stallone. Por mucho, y la verdad es que fue cuando ya la caída de las películas de acción así en picada, güey, cuando ya los clichés estaban al máximo.
Velo como momento historia, que el tipo de películas estaban cambiando, más familiares, más todo, y te trae un güey traído directamente de los 80 para darse madrazos en una época moderna donde todo tiene que ser políticamente correcto.
Ah, ya ves, te lo explicó. Sí.
Analizó el...
Y más en Los Ángeles, sí, cierto.
Ahora sí, ahorita sí
te has visto de forma equivocada.
Tengo que reconocer que en este momento Tavo me ha aplastado.
Tómala. Ay, Goldo.
Pues, Tavo, aplastaste por completo mi análisis.
Bueno,
me quito el sombrero.
Una de cada 100.
Y después me paro a darte otro putazo, cabrón, por decir tanto. No, no, bueno, entonces, Pedro, ¿qué?
¿Algo más? No, pues, sí.
¿Alguna otra pendejada que quieras añadir sobre Rambo?
No, que la verdad, es una buena película, te digo que...
A mí me encanta la escena en Rambo 2, ajá, donde Charlie Sheen lo viene a ver el coronel para contratarlo de nuevo, güey. Me encanta eso. Pero,
No. Pero te digo, es como tú dices, es donde más...
Charlie Sheen está cenando con la novia y le empuja la albóndiga con la nariz, cabrón. Me encanta esa escena en la de Rambo 2.
Ya el último comentario es que, como tú dices, es un pinche dramón.
Y todos los de 20 años están... ¿Qué puta madre está hablando este pendejo, cabrón?
Está muy padre, y lo que me gustó, y que no me acordaba tan claramente ahorita que la vi, es toda esta cuestión de que acaba la pinche película y un poquito como en la primera de Rocky, al personaje no le va nada bien, cabrón. O sea, no es esta en la cual el héroe se redime, ni madre, o sea...
Es que no hay héroe.
Exactamente, entonces, bueno, todas esas cosas hacen que esta película de Rambo...
De hecho, Rambo para mí es una víctima en la primera película.
Sí, en esta... No, de
es una víctima total, güey.
Sí, ahora, algo que también está muy chido, por lo menos para mí, de espiroquetinguear la película, porque además la intenté rentar, cabrón. No la encontré en ningún lado.
No la encuentras en ningún lado.
Eso sí, ahí sí hay que reconocer.
Ahora resulta que nadie encuentra Rambo.
Intentó.
Mira,
la tienen en los halos
entre los rincones. Se encontraba la película de Rambo.
Bueno,
se llama Acorralado.
¿Ah, sí? Bueno, entonces, bueno.
Eso fue la pinche versión de Videomax, cabrón, que le pusieron así, yo creo.
Pero pues es la que encuentra, güey.
Nada, video.
Cabrón, ya están, ya ahí inventaron el DVD y el Blu-ray y no lo
pueden. No, pero hay DVDs que todavía salen con lo de Videomax.
Mira, mi estimado Pedro, hay el Blu-ray, de hecho, remasterizado, que están las tres películas de Rambo.
No, pero en renta no lo tienen, cabrón.
Ah, no, pues ahí sí ya, si también te vas a la jodida. Lo siento mucho, güey.
Lo intenté rentar, cabrón, pero bueno,
La puedes comprar en iTunes, güey, si quieres.
No, pues es que no tengo Apple.
¿Has visto su casa? No.
Que como nada más en Apple puedes.
Que tiene el muro de películas ahí porque además le gusta lo físico.
Sí, no tiene puta madre. Pero... Le gusta lo físico.
que además, curiosamente.
Oye, ¿y tú cómo sabes que le gusta lo físico a Pedro Tavo?
Porque vi el muro de películas.
Además.
Pero ¿cómo lo viste mientras estabas volteado de espaldas hacia ese muro?
A ver.
¿Cómo estuvo esa situación?
No se hagan pendejo que todos entraron a mi cuarto esa vez, cabrón.
Tú has entrado cuando Pedro estaba dormido.
Bueno, pero te digo, lo chido de espiroquetinguearlo es que, cabrón,
no pagas nada, dice Pedro.
No,
es gratis.
Además, la persona que le puso los subtítulos, le puso subtítulos hasta la canción, cabrón.
Me encanta cuando espiroquetingueas una película y bajas los subtítulos y no falla el que, de hecho, vaya, independientemente de eso, muchas gracias a los que hacen subtítulos de películas, la neta, y de series. Mis respetos, porque es un trabajal.
Sí.
Pero me encanta cuando ponen fulano presenta. Y al mismo tiempo que los títulos de la película, güey. Una traducción de... Y al mismo tiempo los títulos de la película, güey. El pelón, Churrasco y Francisco P. Edición.
Pensé que ibas a ser pelón, agarras.
Tamaburro. ¿No? Entonces, me encanta cuando ponen sus créditos los espiroquetiqueadores de subtítulos.
Pero bueno, lo que te digo que me gustó mucho fue que venía, que eso normalmente no se toman el trabajo de hacerlo, también hasta la canción, y la verdad está muy chido.
Pero
tumbar tu fantasía.
Pero ajá, para los sordomudos.
Para Rambo, espérame, okay. No es para los sordomudos. Para Rambo, y ahorita no creo que haya ningún pendejo que se ponga a hacer los subtítulos para Rambo. Simplemente agarran los subtítulos del DVD y los suben al internet.
Punto.
Es que en los 80 subtitulaban toda la música.
Bueno.
Sí, entonces déjame, perdón por tirarte de tu fantasía, cabrón, pero ningún pendejo se va a poner a subtitular Rambo ahorita. Es como si algún imbécil se pusiera a traducir otra vez Batman Año 1, por ejemplo.
Bueno.
A pesar de que hay tantas traducciones ya de Batman Año 1 bien hechas, que algún imbécil se pusiera a hacer una traducción ahorita mal hecha de Batman Año 1, googleada, güey. Yo no creo que haya ningún imbécil así.
No, ¿verdad?
Escuche nuestro episodio pasado para saber de qué estamos hablando.
Oye, y luego, por mí es porque no nos llevamos bien con nadie.
Cabrón, es que, ¿quién inicia los pedos, güey? ¿Quién trae las cosas? ¿Quién empezó a hablar de subtítulos? ¡A huevo, cabrón! Empiezas a hablar de subtítulos, una cosa llega a la otra y todo el mundo nos mienta la madre. Claro. Hijo, man.
Ay, qué horror.
Bueno, entonces, bueno, ya nada más me gustaría para terminar de Rambo, que es que no podemos dejar de hablar de Rambo porque es el prototipo, es el es el inicio, ¿no? Rambo 2. Es una secuela tan diferente a Rambo 1. Exacto. Yo lo comparo con Alien 1 y Alien 2. Alien 1 es una película totalmente diferente a Alien 2. Como Rambo 1 es totalmente
Está muy bien hecha la comparación porque justo ya ves que Alien 2 la escribió James Cameron, pues esta también el inicio del guión lo hizo James Cameron.
No mames.
No me digas.
Sí. Tú ves la idea viene de una persona y el guión es de Sylvester Stallone y James Cameron.
A mí me encanta. Es James Cameron y el que escribió la novela de Rambo es el que terminó el guión de la de Rambo 2, pero a partir del guión que hizo James Cameron.
En Rambo 2 redimen, lo convierten en un héroe.
Sí.
Y lo mandan de nuevo a salvar a unos que se habían quedado en un campo de concentración en Vietnam, ¿no? Entonces, es una película en donde Rambo solo, o sea, para estándares actuales, fíjate que aunque no lo creas, es un poco lenta, cabrón.
Sí,
ahora, para estándares actuales, las escenas de la lancha se extienden.
Pero te voy a decir una
más
cosa,
de lo que
sin
yo
embargo,
creo.
Te voy a decir una
¿Tiene
cosa.
¿Tiene la lancha?
Sí, donde van en la lancha,
güey. Te voy a decir una cosa, a diferencia de la otra, yo vi una atrás de la otra y lo que me gusta
bueno, es una tras otra.
Bueno, okay. Vi las películas seguidas, cabrón. Y a diferencia,
ya cada quien las ve como quiere. Sí.
Y a diferencia de
ahora hay esa facilidad, ya. La sociedad hace
cosas. Una cosa lleva a la otra.
A diferencia de la primera, cabrón.
¿Por qué huele a pescado?
Porque vivan en una lancha. Ah, no.
Ah.
Ya.
Bueno. La cara de magia. Bueno, a diferencia de la anterior, como que sí tiene un timing un poquito más de película. O sea, la otra sí se nota como que es una adaptación de novela y que las cosas van como que construyéndose un poquito más lentamente. Y aquí sí tiene como que estos timings de película y sobre todo estos guiños a otros géneros también. Como que sí juega un poquito más con el espectador. No sé, esta parte donde le van a dar la pinche misión a Rambo, la manera en que el primer jefe lo convence, después ya cuando la aceptó, este guiño a las películas como de James Bond, de que agarran y dicen mira, te vamos a poner este equipo que, y el Rambo se queda así como con cara de ¿what? Como que se están equivocando de personaje, ¿no? Ese guiño a las películas del 07 me gustó mucho, ¿no?
Hay un asunto con Rambo que también es que empezó con Rambo 2, que él fue el primero mega trabado, güey, con su ametralladora del tamaño del mundo, que son ametralladoras de tripié, cabrón. O sea, son ametralladoras que los soldados reales, güey, usan, pero pues con un pinche tripié, güey.
Pesan como 40 kilos o más.
O sea, no mames, güey. Y Rambo agarraba la pinche ametralladora con una mano, con la otra traía otra. Ah, no. En la otra se enrollaba la carretilla de balas. Esa me encanta, güey, la de la enrollada de la carretilla de balas. Es tan clásico ese movimiento de la enrollada de la carretilla de balas como la cargada de cartucho en Terminator de Schwarzenegger mientras va en la moto.
Sí.
Y que ¿no? quedan los cientos de casquillos entonces, en los pies.
O sea, levanta la ametralladora, que ha de pesar quién sabe cuánto, güey. Y luego se enrolla el carrete de este lado, güey. Y llega ahí a la base donde ya lo traicionaron y todo. Ya no esperaban que llegara, güey. Y llega con la boca chueca y todo. ¿Y dónde está este puto? ¡Tra, ta, 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 ta! Destruir todas las computadoras y todo, que puro foquito además. ¡Tra, ta, 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 ta! Y todavía después, para arriba. Y se echa como media hora con la boca chueca gritando, disparándose arriba.
¡Adrián! No, ese no.
Pero la verdad, o sea, la ves en estándares actuales y pues sí te cagas de risa en muchas escenas.
Sí.
La neta. Pero pues no deja de ser una película que pues, a mí me gusta mucho. Ahora, si hablas de escenas de Rambo, para mí la escena de Rambo que ya no tuvo puta madre es la escena del desierto en la pretercera de Rambo, en donde están el coronel y Rambo paraditos así, los dos todos jodidos en el desierto, güey, y enfrente de ellos así los tanques y todo, acá viene el helicóptero y todo, no mames, cabrón, y Rambo se los chinga, güey. Eso
sí me acuerdo.
O sea, eso es
con
increíble, güey. O sea,
no mames.
Y sin sin preparación alguna, porque todavía en Rambo 1, pues estamos hablando de que el güey tuvo tiempo de preparar el bosque, puso trampas, cabrón, se metió a una mina, güey, explotó la mina, o sea, tuvo tiempo de prepararse de que lo iban a venir persiguiendo, ¿no? Aquí no, cabrón, sale todos jodidos los dos, güey, el pinche coronel ahí cojeando.
No, pero espérate, antes de eso también está en Rambo 2, cabrón, cuando está jalada la película.
Yo estaba hablando de Rambo 3, pero pues chingues, madre, ¿verdad? Vale,
claro. Vamos de niveles.
Claro, es que sí. Como que... No, sí, vale, sí. Madre, güey.
Vamos a niveles. Es que va una antes de la otra.
Por eso el 3 va el 2.
Claro, sí.
Como que voy escalando, porque espérate, la 2 estaba jalada. Sí. Pero desde que le matan a la chinita, se vuelve Super Rambo, así como que agarra una de estas pastillitas, onda Mario Bros. Oye, por cierto. Que se volvía Super Mario.
De hecho, eran hongos.
Bueno, algo así.
Cabrón. Le regaló su medallita a la chinita, cabrón.
Porque era de la suerte, pero espérate.
No mames.
Lo que me da es que el cabrón...
Si no le hubiera... O sea, oye, eso ya pega. A mí me pegó, cabrón. A mí me pegó cuando se murió la chinita.
Oye,
y él,
pues no, eso estaba re buena, además. Chinita, ¿no? Oye, pero además lo que me da risa, cabrón, es que el vato se sube al helicóptero y puede... No nada más las balas que según dispara el helicóptero. También la metralleta de junto él solito la domina. ¿Quién sabe cómo, cabrón? O sea, eso sí, yo le estaba viendo.
¿Sabes qué, Pedro? Es muy molesto cómo te fijas en cosas que no tienen importancia en las películas, güey. Estupideces que no tienen importancia.
Y ahora resulta que...
¿Por qué no simplemente ves las películas?
Mira,
pero casi no iba a opinar porque no le gusta, no me gusta el género. Así
no le
casi
gusta el género,
cabrón,
exactamente. No va a hablar porque no le gusta el género. Bueno, yo iba a decir que en Rambo 3, sin preparación alguna, se chinga un ejército completo, incluyendo destruir un helicóptero con una flecha.
Eso sí, no más.
Podemos decir en su defensa que la flecha tenía una punta de una pulgada que dizque era un explosivo. En su defensa, pero de todas maneras se la chingó con un arco y una flecha. Un helicóptero. Y antes de eso jugó gallina con un tanque y el helicóptero también. Después de eso todavía... Sí saben lo que es jugar gallina, ¿no? Cuando coche de este lado y otro coche de este lado y los dos van y chocan. Bueno, tú dime quién es el pendejo, cabrón, ahí, jugando gallina. ¿El del tanque o el del helicóptero?
No, por lo tanto, digo, no mames.
O sea, desde mi punto de vista, ¿quién es el pendejo, güey? La verdad es que opino que el ruso se vio pero bien pendejo jugando gallina con Rambo. Si Rambo venía en un tanque, güey. Sí. Desde mi punto de vista, pero pues yo puedo ser un pendejo también, ¿no?
Claro.
Pero pues yo creo que era obvio que el helicóptero iba a valer madre y el tanque pues no le iba a pasar tanto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, dio para un buen clímax de la película, ¿no?
Claro.
Independientemente de que son afganos que después formaron los talibanes y después bombardearon las Torres Gemelas. Y Rambo jugó... juego de borrego con ellos.
Ya ves.
El héroe de Estados Unidos, damas y caballeros.
Ay, qué jerez.
Sí, eso es así como que echado abajito del tapete, güey. Nosotros entrenamos a los afganos, pero pues no pasó nada.
Ya.
Sí, pobrecitos afganos.
Bueno, ¿puedo hacer un paréntesis sobre el gap generacional?
Por supuesto, Tavo. Claro, todas tus aportaciones son realmente respetadas. Y
llegó un chavo aportadas de servicio a la chamba. Haz de cuenta que ha tenido como 18, 19 años.
Y Tavo boleando. ¿No? Dame tu torta, cabrón.
No.
Al revés.
Eso fue cuando salió la película. Yo no buleo así.
Él bulea así, dice: acá está mi chorizo, ahora le llégale. Por cierto, saludos a la comunidad gay.
Bueno, como iba diciendo,
tienes que pasar por la novatada, dice Tavo. Y ya que sale el pobre cabrón del baño. No, ya pasé por la novatada, les dice a los demás empleados y los empleados, ¿cuál novatada?
Bueno.
No mames, te volvió a agarrar Tavo, ¿verdad? Así les hace a todos los novatos,
güey. Bueno, pasando el avionazo. Sí. Me dice, oye, esta es la película más chingona de todas.
Oye, cagadísimo, empieza a hablar Tavo y Pedro agarra su celular. Así como, te vale madre, güey. Bueno, ya, olvidé.
Bueno, me enseña y oye, ¿qué película? Y la traía ahí. Y ¿qué película es? Real Steel, el de los robots boxeadores. Y dije, está padre.
¿A quién le dijiste?
La de Hugh Jackman.
Sí.
¿A quién le dijiste?
No, que el amigo de él, el nuevo, fue el que le dijo a él.
Ah, ya. ¿Qué? Él la traía.
Ah, él la traía. La de robots boxeadores.
¿El DVD?
Sí, traía el DVD.
Ajá. ¿Y para qué llevaba el DVD al trabajo?
Porque
perdón, trabajan en SAS. Es que trabajan en el servicio de agua y saneamiento, entonces llevan DVDs. Perdón, Tavo. Claro.
No, güey, ahí los venden y ahí los compran.
Ah, ok.
Ahí debes de buscar.
Y ahí los ven.
Has estado buscando en el lugar equivocado. Tienes que ir al trabajo de Tavo.
Exactamente.
Tienen Rambo y ya te la ven.
Exactamente, güey. De hecho, te dicen, pásale, la estamos viendo ahorita.
Pero voy siguiendo.
Claro, claro, continúa.
Digo, con esta película es Rocky. Por si han visto Real Steel, es Rocky,
sí,
pero con...
Sí, 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 con robots.
Es Rocky. Espérame, espérame. Ahorita sí voy a sonar muy geek de películas de Stallone, güey. Pero es Rocky mezclado con Halcón.
Ajá.
Sí. Agarras Halcón y agarras Rocky y te sale Real Steel. Halcón, para los que no sepan, es una película de Stallone que creo que nomás la vi yo, de que eran concursos de fuercitas, güey.
Yo la vi también, iba con su hijo, acuérdate.
Y Rocky iba con su hijo en su camión, en su trailer, igualito que Hugh Jackman en la película de los robots. Y pero el chiste es que Rocky, digo, bueno, Stallone competía en fuercitas. Competencias de fuercitas. Estaba bien emocionante la película. Pero es todo un drama padre-hijo.
Sí.
¿Cómo había una escena así perrísima que le estaba haciendo la fuercita.
Y se le veía el conejo.
No, le gana, pero el otro, como estaba haciendo demasiada fuerza, sale el hueso del brazo.
Sí. Ay, me acuerdo que él les apretaba en cierta parte para que se vencieran y la chingada, le enseñaba al hijo y...
Bueno.
Entonces, mezclas Halcón con Rocky y te sale Real Steel.
¿Puedo seguir?
Por favor, Tavo. Solo queremos puntualizar ese punto para la gente que nadie vio.
Ah, yo dije, ay, Rambo con robots y...
Rocky
con robots.
Y Halcón.
Bueno, así le dije. Y se quedó con la cara de, ¿what? ¿Conoces a Rambo, el boxeador? Ah, sí.
El boxeador es Rocky.
El boxeador Rocky. Bueno, conocí al personaje, pero no... No conocía las películas.
Mira. Y en ese momento estoy seguro que agarraste y le diste un zape. No.
Lo vi raro y lo mandé a trabajar.
Le enseñé el chorizo y le mandé a trabajar.
Lo mandó a trabajar, cabrón.
No, sí, tabú.
¡Órale! Minions, pónganse a trabajar. En vez de estarme enseñando películas pendejas.
Uh-huh. Lo que estoy diciendo que...
Y se voltea su computadora y sigue jugando.
Oh. 10 en el 10.
Ya ves, se ríes porque es cierto.
Está el 3DS, no el 10.
Ah, ¿ves?
Bueno, eso.
Bueno, voy diciendo que todo es cíclico.
Claro.
Todo es cíclico y es las mismas cosas en un paquete nuevo para nuevas generaciones.
Claro. Hay una otra película de vencidas de fuerzas con Clint Eastwood.
Quiero mencionar algo.
Hace años.
Antes de que Chicho, mencionar algo sobre Tavo real. Es real que Tavo tiene Minions en su trabajo. Pero lo peculiar de Tavo es que realmente les dice Minions. Yeah. Les dice Minion, ven aquí. Es algo muy, muy peculiar, pero tiene la cortesía de siempre decirles algo bueno al final. Y entonces nadie se enoja, cabrón. Es todo un maestro del liderazgo institucional.
Pero eso lo aprendió aquí, porque así es como lo tratamos nosotros.
Exactamente.
A los clones,
qué bien.
Una de acción.
Bueno, entonces, vamos a hablar tantito de la evolución. Ya hablamos mucho de Rambo y de Rocky. Bueno, de Rambo. Vamos a hablar de la evolución. ¿Cómo han evolucionado las películas de acción? ¿Cómo fue ese periodo de los 80s hasta principios de los 90s? Al principio, poco después de Rambo 2, surgió Schwarzenegger. Que eran, pues, estos héroes invulnerables, cabrón. Nadie los tocaba y además eran monstruos, güey. Gigantes.
Como Kaiju. Eran
mamadísimos, cabrón. O sea...
¿Te acuerdas la de Cobra?
Sí. No, pues, y Cobra, puta, con su... Puso de moda las Uzis, cabrón. Cobra, güey.
Prácticamente.
No, plateados.
Prácticamente. Ay, me encanta todos. Que inventaron las...
Es más, desde Cobra, yo iba a la escuela con un cerillo en la boca, güey. Con eso te digo todo, cuando vi Cobra.
Y yo me acuerdo que tenían estas películas de acción, sus catchphrases, y que todo el mundo las repetía. Decías, vete al infierno, tú idiota. Y así toda la escuela repitiéndolo.
No, yo la primera vez
que... Y así le dice el empleado.
Yo la primera vez que me madrié a un bully en la escuela le dije, Yippee-ki-yay, motherfucker.
¿Y cuántos grados iba debajo de ti?
Fíjate, yo me acuerdo...
El pobre chavito salió corriendo.
Yo de chavito tenía el póster este donde sale Arnold, que decía, no me importa dónde, no me importa cuándo, pero de alguna forma alguien me las va a pagar.
Ay, así, cabrón, ¿y de qué taller mecánico te robaste eso, cabrón?
No era de la película esta de Schwarzenegger.
Pero el póster
¿Comando? Comando. Peliculón, Comando, por cierto, acabamos de mencionarla, es todo un peliculón. Si ustedes la ven, van a ver, le secuestran a su hija, cabrón, es grave, es un drama, es un drama muy serio.
Debo decir que casi prácticamente todos los actores de la película Expendables son de esos géneros.
Fíjate que te voy a decir algo hablando de Expendables. Realmente, hablando de la primera película de Expendables, el único que realmente es protagonista de la película y que no sale nada más un momentito y que es parte de los Expendables es Stallone y Dolph Lundgren. Pero los demás son nuevos. O sea, la idea de Stallone no era traer a los ruquitos a la época actual. La idea de Stallone en Expendables era crear un nuevo grupo de héroes de acción. Desgraciadamente, el que más ha pegado de ellos pues es Jason Statham, que es el coprotagonista, es el que hace de Christmas en los Expendables. Pues es el que hace películas de acción ahorita que pues pegan bastante, ¿no? Pero, mira, esto me lleva a lo de la evolución que ahorita les quiero comentar. O sea, tenemos al principio estos héroes invulnerables que empezaron con Rambo y continuaron hasta después del 86, 87, 88, cuando llega Duro de Matar. Duro de Matar llega
durísimo, como
patada en los huevos, cabrón, porque llega con un héroe que se ve como un güey normal, actúa como un güey normal.
Y le vaya,
es chistoso, no es estoico, es un güey que realmente es chistoso, güey.
Sí.
Y además, de cada balacera sale cada vez más puteado, cabrón. Es increíble. O sea, el güey sigue funcionando. Pero el güey puteadísimo, o sea, acaba la película puteadísimo, cabrón.
No, ahora,
cojeando, o sea, los pies todos ensangrentados porque pisó vidrios, cabrón. Se tiene que aventar esa escena que es, no mames, yo todavía veo esa escena y mira, me pongo chinito, uy, cabrón.
Sí, no,
la pinche escena de la azotea. La pinche escena de la azotea.
Ah, eso está chido.
Donde agarra la manguera porque ve que va a explotar la bomba, güey. Y la clásica cara de estúpido de Bruce Willis, güey. No mames. De John McClane. Y agarra la manguera, güey, y se avienta. Y ¡pras! La explosión, una de las mejores explosiones del cine en la historia, cabrón. Y John McClane cae con la manguera, güey, por el lado del edificio. Y luego cae, ¡pras!, manchando el vidrio de sangre con los pies, hay que mencionar, porque trae los pies ensangrentados. Y entonces, y todavía colgado, puta, ahí apenas agarrándose, güey. Entonces se balancea, ¡pras!, a darle otro putazo al vidrio con los dos pies. Ay. Vuelve a dejar ensangrentado el vidrio. Y ya que ve que no, saca su pistola Glock o no sé, una automática, güey, y ¡pa, pa, pa, pa! Pa, 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 el vidrio y... No, no mames, esa escena
no,
es...
No, espérate, nada más. Ya por fin llegó, ya está respirando. Y la madre esta que tenía atorada...
Todavía la jala, todavía lo jala, güey. El carrete de la... Y se tiene que desamarrar rápido la pinche manguera, cabrón.
Oye,
no mames. Duro de matar es...
Sí, no, ahora... No,
oye,
no,
para,
no,
la espérate, trivia, para la trivia, para la trivia.
Pero tiene que ver con algo con la experiencia de la película. A mí me hicieron una chingadera que yo se la volví a hacer a mis amigos cuando los llevé al cine. Nos la recomendó un amigo de la familia. Y nos dijo, así nada más nos dejó ir el pinche comentario, ¿no? Y qué feo, lo matan al final. Y yo estaba toda la pinche película esperando que el personaje se muriera al final, o sea... Es más, yo todavía ya cuando dije, me agarraron de pendejo.
Neta. O sea, fíjate que no pasa, es difícil.
me agarraron de pendejo y de repente llega el malo así todo madreado, así que ya se lo va a matar. Y yo dije, no me agarraron de pendejo, se va a morir el
padre. Déjame hacer la trivia. El malo es el profesor Snape.
Ajá, sí.
Pero ahí se ve muy, muy
¿qué era la trivia? A ver cómo se llama, cabrón.
¿Cómo se llama el actor?
Es un actorazo, pero bueno.
Un actor inglés, actorazo.
La trivia preparada de Miguel.
No, pero las nuevas generaciones
Miguel
no van a saber.
Trivia.
No van a saber.
Oye, lo que sí me llama la atención.
Creo que las nuevas generaciones no saben ni quién es el profesor Snape, cabrón. No, con eso te digo. Porque no vieron las primeras películas.
Bueno, lo que me llama es que las últimas de Duro de Matar se convirtieron en la antítesis de lo que era de cuando inició, de que se convirtió en el héroe indestructible.
No es cierto, güey. Hasta la 3 sigue siendo Duro de Matar en su esencia.
Pero ya se habla de la última.
Solo
la
hay
última.
Una película, que fue una película de bajo presupuesto y que Bruce Willis la hizo casi por teléfono. Te lo juro, güey. O sea, parece que la hizo por teléfono Bruce Willis. Con un desgano y un... Ese no es John McClane. Para mí, no existe, no la veo.
Bueno. No, y la 5 tampoco existe. Se te borró, cabrón, porque hay 5.
Madre, sí, que... tienes toda la razón. Espérenme.
De hecho, la 5
sale. De la que estoy hablando es de la 5. Porque bueno. La 4 me gusta. Tienes toda la razón.
¿Cuál dices?
La 4 me gusta.
¿Cuál dices? La que se roba.
La 4 donde se roban el internet. Esa me gusta mucho, güey. O sea, solo John McClane tumba un helicóptero con una patrulla, cabrón.
A mí me encantó. Hasta parece Capitán América el güey.
Y sale, además sale que el señor Kevin Smith, cabrón, hace su cameo, güey. No, esa sí me encantó. La 5 es de la que estoy hablando.
La que sale con el hijo. Que dices que pendejo eres y mata a todos con
su. Tienes toda la razón, Tavo. Sí.
Bueno, la que me llama es que, aunque no fue la primera, pero la que hizo popular, fue la primera con los supervillanos carismáticos, como no tienes ideas de que ese hijo del H y lo quieres ver muerto, pero te encanta verlo haciendo maldades.
Es que Duro de Matar, todas las películas tiene villanos chingones.
Sí, eso sí.
O bueno, sea, la 2, la del aeropuerto.
Excepto la última, excepto la última.
Ok, olvidemos la última. Ajá. La última no existe. La de Rusia no existe. Sí. Nadie la vio. Okay. Ni Bruce Willis creo que la vio, cabrón.
Claro.
Un poco en ese género que dices del héroe que lo golpean y acaba todo deshecho, pero que al final de todos modos logra hacer las cosas, están las películas de Jackie Chan también.
Ah, claro, pues,
que son muy más o menos de ese estilo, todas las, no nada más las de artes marciales, sino
nada más
todas
que,
de artes marciales, pero hay otras en las que parece como agente secreto.
Chucho, te voy a decir la gran diferencia que yo veo en las películas de Jackie Chan. Para mí las películas de Jackie Chan,
digo, es en el mismo estilo.
Para mí las películas de Jackie Chan son mucha comedia.
No todas, ¿eh?
Pero
las famosas.
Las famosas son mucha comedia. Entonces...
Las famosas que han venido aquí, pero tienen
algunas. No, las famosas también de allá. Las que hizo allá son muy chistosas.
Mira la de Drunken Master, de que se emborracha y empieza a hacer artes marciales borracho.
Sí. O sea, Jackie Chan siempre hizo un híbrido entre comedia y acción. Siempre es raro el papel serio que haga Jackie Chan. Por ejemplo, el papel que hizo en del señor Miyagi. Fue rarísimo que hiciera un papel dramático Jackie Chan, cabrón. Rarísimo.
Ahora, para mí es un subgénero. Yo veo las películas de Jackie Chan así como subgénero. Ah, es que es una película de Jackie Chan.
Ya sabes.
Ahora,
a lo
pero
que
lo que sí es cierto ya es que...
género, ¿sí?
Bueno, de alguna manera también el chiste, lo decía él en un documental que alguna vez vi, era que la gente lo iba a ver a él en Asia, sobre todo por ver las acrobacias, por de alguna manera ver cómo él arriesgaba su vida. Y efectivamente, varias veces ha terminado hasta en el hospital el cabrón.
¿Tú sabes que las películas de peleas, de ese subgénero de peleas, como las películas de Jackie Chan, podríamos decir que hasta Matrix podría decirse que es eso, son musicales para hombres?
Exacto.
Coreografías.
En los 40s, cabrón. O sea, los hombres iban al... O sea, el bailar no se veía como algo afeminado. Es más, ahí estaban los güeyes viendo a Fred Astaire bailando como loco en Cantando Bajo la Lluvia, cabrón.
Sí. No, y además, ¿no? Bailar y actuar no es nada fácil, cabrón.
Entonces, pero bailando como loco, güey, les encantaba, güey, todo. No se veía algo afeminado. En algún punto de los 70s, no vayan a culpar a John Travolta, por favor, pero se empezó a ver como afeminado el bailar, ¿no? Entonces dijeron, puta, ¿cómo hacemos películas de baile, cabrón, para hombres, güey? Entonces empezaron a meter películas de peleas, güey. Todos los héroes de peleas, incluyendo a Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, todos comenzaron como con carrera de bailarines. Todos.
Son artistas marciales.
Van Damme nomás bailó ballet como por 5 años. ¿Qué te parece, güey? O sea, yo al enterarme de eso... Y tienen toda la razón, güey. Empieza la escena de acción.
Pero
empieza
¿por qué te explotó la mente de Van Damme con danza?
No eso, sino el punto de que tienen razón. O sea, son coreografías, güey. Son bailes, prácticamente. Empieza la música, empieza la pelea. Son bailes, cabrón.
Pero te voy a decir una cosa. También hay cosas, por ejemplo, como esta película. Bueno, en las películas de Jackie Chan, que él mismo decía. Hay tomas o hay hasta cosas que están hechas para que se note que no estoy usando protección. Por ejemplo, en la primera de Matrix.
Pero es que Jackie Chan es famoso por hacer, si hasta el final de sus películas pone todos los yesos que se llevó y los madrazos que se llevó.
Sí. No, ahora, lo que sí a mí me asombró del pinche documental es que dice, no, es que el hacer las cosas con efectos especiales te quita creatividad, por ejemplo. Yo tenía que estar colgado de un helicóptero en una,
¿helicóptero?
No.
Sí, vas a estar colgado. ¿De un helicóptero? Me imagino que es un helicóptero.
Tenía que estar colgado de una escalera de tirantes de un helicóptero y de repente vi que iba a estar colgado en esta ciudad y dije, ay, qué bonita ciudad. Me gustaría estrellarme con este letrero que está hasta arriba. Y sí, y lo hice, y se ve la pinche toma y efectivamente está desde lo suficientemente retirada como para que se vea que efectivamente no hay nada. El pinche Jackie Chan choca con el letrero,
literal.
Se suelta 2 o 3 peldaños de la pinche escalera esta de hilos y se vuelve a agarrar el cabrón, no mames. O sea, qué pedo con esas cosas.
Mira,
¿no? Que se descubrió la pantalla verde, la bendita pantalla verde, cabrón. Y
claro.
El CG,
pero
y eso acabó con
pero
todos
para eso, para ese momento ya se había inventado todo eso. Y de hecho, es más, él daba ejemplos de otras películas de acción que decía, bueno, es que yo no le veo el chiste.
Pero es que Jackie Chan es vieja escuela, güey.
Ah, claro.
Toma en cuenta que güey, aparte de estudiar ópera, estudió más de 10 años artes marciales y...
Estudió ópera, Jackie Chan, no mames.
Estuvo en la Casa de Ópera de Pekín, hasta en la caricatura salió esa parte de su vida.
Ah, mira.
Bueno, sabía que bailaba, pero no que cantaba.
Bueno, es que es la ópera china, así que es muy diferente, que es también con baile.
Ah.
Y en las artes marciales, si te fijas, hay hay mucha coreografía, especialmente en
las partes. ¿Cómo sabe Tabo, verdad?
Pues que lo vi en la caricatura. Y luego lo investigué, pero bueno.
Él no ve documentales de caricaturas y lo sabe todo. Es como Pedro, nada más que en vez de documentales.
Y también veo Discovery, pero bueno.
¿Y Kids?
No, el grande, porque todavía no había Kids cuando estaba embobado con el Discovery. Pero segundo, si has tomado karate o kung fu o lo que sea, sí sabes lo que son las katas, ¿no?
Son unos animalitos. Karate Kid, ¿no? Gracias.
Los que hacen miau.
Bueno, tienen que hacer muchas peleas simuladas que, si lo ves de otra forma, también son como bailes y prácticamente es una gran disciplina. Haz de cuenta, Bruce Lee, que fue uno de los artes marcialistas más grandes del mundo, era muy famoso por su puñetazo que podía apagar una vela, no por el viento, sino por la fuerza supuestamente de su guío, fuerza interna y no sé qué. Y eso casi nadie lo puede hacer. Hay un documental ahí.
Ok, pero ¿cuál es el punto? Porque estábamos hablando de que empezó como baile y las películas.
Bueno, que o sea, prácticamente.
Lo que no entiendo es que me estás discutiendo. ¿Me estás discutiendo algo?
No, te estoy diciendo que es parte de la disciplina de las artes marciales. No te lo estoy discutiendo, te lo estoy complementando.
Ya.
Bien.
Sí, es como Daniel San, que ganó en Karate Kid 3 con una kata, güey.
Sí,
no ves como
en la. Y fíjate que el puto Daniel San, si no fuera por los pinches puntajes, güey, se lo hubieran puteado en todas las películas.
No, en la 2, ¿no? Que no había reglas. ¿No te acuerdas?
Y se sacan el tamborcito, güey, a ver quién se putea más rápido en el estómago, güey.
No, pues dice, aquí no es como el torneo, final, Daniel San. Es como, aquí no hay reglas.
Entonces sacan su tamborcito.
Pues lo aprendió del tambor, como quieres. Hay gente que aprende viendo al chango, la pelea del chango, la pelea del grulla, estilo de la serpiente. No estoy diciendo Kung Fu Panda, así que no digas. Porque lo vi en la película de Quest, eso.
Ay, no.
¡Amo el Kung Fu!
De Van Damme.
Bueno, entonces, decía yo la evolución, ¿no? Entonces, vamos primero a los héroes estoicos invulnerables.
Mameyes.
Al güey que se ve normalito, cabrón, pero es vulnerable al 100% y es chistoso. Y es un cabrón que te cae bien, carismático, güey. Te cae bien, ¿no? Y siempre dice cosas chistosas, güey, y hasta tiene su frase, como Yippee-ki-yay motherfucker, ¿no? Que tiene John McClane, ¿no? No puede acabar una película desde la primera, no puede acabar una película sin decir Yippee-ki-yay motherfucker, ¿no? Entonces, al matar al malo principal. Queremos decir que en la tercera lo mató con una bala y el güey iba en un helicóptero. ¿Qué está más cabrón? ¿Rambo con una flecha, el helicóptero, o John McClane, una bala y un helicóptero?
No, yo creo que sí le gana a Rambo.
¿Le gana a Rambo?
Sí.
Aún con la punta explosiva, porque tiene ese atenuante de la punta explosiva.
Sí, sí. No creo.
McClane nomás tenía una bala. Bueno, olvídalo. Entonces, pasamos a...
Ahora. McClane puede tener surrealismo. ¿No te acuerdas de JFK y la bala mágica, cabrón?
Tienes toda la razón, pinche Pedro.
No, Adam West usó el spray ese matatiburones arriba, también como Jackie Chan colgado.
Nadie entendió que tiene que ver
escaleras.
El repelente de tiburones de Batman con... era Batman, ¿eh? No era Adam West, era Batman, perdón. Batman, y era el bati repelente de tiburones, güey. Qué suerte que lo traía en ese momento que estaba colgado de la escalera, porque si no, el tiburón le hubiera mordido el pie.
Sí,
exacto.
Así es lo que traía, mi bati repelente de tiburones, Robin. Bueno, entonces, nadie ha visto esa película, ¿va?
Sí.
Sí, yo sí la vi.
No mames, güey.
En la tele.
No tiene puta madre, güey. Es buenísima, güey. Te cagas de risa, güey. Esa imagen de Batman corriendo con la bomba. O sea, literalmente una bomba negra, redonda, con una mecha, güey. Corriendo como estúpido.
Y buscando dónde tirarla y no encontraba.
Exactamente, güey. Y no encontraba dónde. Es verdaderamente emocionante.
Es la única película de Batman que tiene el team up de 5 villanos: de Pingüino, de Riddler, de Joker y Gatúbela.
Cabrón, ¿eh?
O sea, ni Dark Knight Rises tiene tantos villanos.
La neta, ¿eh?
¿Cuál era?
Bueno, entonces, pasamos a la época actual.
No, pero espérate, no pudo haber un quinto villano, cabrón. ¿Sabes por qué? Porque no hay un quinto malo.
Que gracias por interrumpirme para decir esa pendejada, cabrón. Entonces,
pero dices que ya estás llegando a la época actual.
Sí, porque
pero tienes que decir que hubo una pausa, o sea, como que se saturó tanto el mercado de películas de acción.
Pues no tanto, porque hubo Matrix, hubo
pero ya era combinación, ya era ciencia
ficción. Eran combinaciones con otras cosas, pero ahorita está resurgiendo un subgénero de las películas de acción que es hiperacción, que comenzó con las películas de Jason Statham. Estas películas en donde, por ejemplo, le dan una cosa de adrenalina que no puede parar el cabrón de hacer cosas locas porque si no se muere, güey. Por ejemplo, si quieren ver una película buena de esta hiperacción que les digo que hay ahorita, vean una película que se llama The Raid. No sé si es coreana, ¿de dónde es?
Sí, es coreana.
Es coreana. Es una película coreana que se llama The Raid. Todo sucede en un edificio. Bueno, es la película de putazos más impresionante que he visto en mi vida, ¿no? Entonces, actualmente está empezando a ver esta hiperacción en donde el desarrollo de personajes pasa a segundo término. No sabes ni quién es el cabrón del que te tienes que enganchar. De repente te enteras esperas porque pues es el güey que se está madreando a todos, entonces pues supongo que este güey es el héroe, ¿no? Lo vemos en la última película de Keanu Reeves, que se la acabo de prestar a Pedro. Pedro, nos vas a iluminar con el nombre, ¿cómo se llama?
John Wicker.
John Wick, ¿no? Es un peliculón, a mí me encantó, güey.
Préstamela.
Pero es igual, es el mismo caso en donde ahorita en México no lo encuentras, solo es pirocatingueada.
No, ese sí está en DVD, cabrón.
Está en DVD, bueno.
Tiene un nombre que nada que ver, algo así como que la venganza del malo o la venganza del enojado.
Oye, una bueno, ¿por qué en México las películas de acción siempre les ponen la venganza?
No, eso lo hacen con todas las películas.
No, no, pero sí, las de acción sobre todo.
Bueno, entonces es buenísima, bueno, a mí me pareció muy buena. Pedro no le gustó, no. Pero Pedro dice que no es su género. Entonces, la verdad, pues Pedro, podemos subirle su ventana.
Mario,
y que chingue su madre, Pedro.
Mario, oye, Mario.
Pero la verdad, John Wick es un peliculón. Y John Wick le aprende el género a The Raid. Y otra película que le aprende mucho a The Raid es la nueva película de George Dredd. Que esta sí es una película de cómics, pero es una película muy de acción. Es más de acción que de cualquier otra cosa. Y se las recomiendo ampliamente. Se llama así nada más Dredd. Dredd, eso es todo. El que hace el papel de George Dredd es el güey que hizo del Dr. McCoy en Star Trek. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama, cabrón. Pero este tipo, bueno, le da al clavo con George Dredd de una manera impresionante, güey. Se convierte en George Dredd, el cabrón. Hace su boquita así para abajo, igualito, haz de cuenta que estás viendo a George Dredd en los cómics, ¿no? Y aquí sí no se quita el casco para nada, ¿eh? No es la película de George Dredd de Stallone. Que es así, no la vean, por el amor de Dios, no la vean.
No.
Yo sí la vi.
Qué bueno, estoy seguro que te encantó, Tavo.
¿Sabía un robot?
Sí, no sé.
¿Un robot?
Sí.
Chucho, aquí está Chucho otra vez.
¡Ey!
Entonces, y la última que acabo de ver de esta hiperviolencia en donde te digo, ni siquiera logras engancharte de ningún personaje ni nada, es extrañamente una película de Salma Hayek. Se llama Everly. Es una película en donde Salma Hayek sola mata como a 40 cabrones en un departamento durante el plazo de una película de hora 40 minutos. Es una película de hiperacción. Ella es una prostituta que... ¡Véanla!
Le queda el papel, le queda el papel.
Es...
¿La actriz o la protagonista de la historia?
Bueno.
Luego, no. ¿Por qué nadie nos quiere, cabrón?
La verdad, yo respeto mucho a Salma Hayek, ¿eh? Así es que no me la toques, cabrón. Salma Hayek es la neta patineta. Se llama Everly. Pero es totalmente hiperacción. Acción, morbo, sexo, en fin. O sea... A mí me encantó, se las recomiendo, pero es una película que es una mierda, lo sé. O sea, a mí me encantó, pero es una mierda, güey. Es de esas películas para mí que yo sé que se la pongo a cualquier persona del mundo y a cualquier crítico del mundo y me va a decir, esta es una pinche película que es una mierda, güey.
¿Con, pues sí, con Machete?
A mí me gusta. No. Este es en serio. Machete, okay. Es de broma. Este es en serio,
güey. Sí, no, Machete es una parodia de la vida, claro, real.
Machete es buenísima, Machete, en todos sentidos, güey. Y fue aclamada por la crítica, además, Machete, sí, debo decirte.
Pero lo sabe la película. Esta dices que no.
No, esta es una película en serio. Dale. Toda sucede en un departamento y pues es hiperacción totalmente, ¿no? Entonces, es del mismo género de John Wick, del mismo género de
The Raid.
The Raid. Y entre todo eso, los coreanos siguieron haciendo películas, cabrón. Y una película de acción de venganza que realmente quien no la haya visto tiene que ir a verla ahorita. Por ejemplo, esta película de Old Boy, que es un director muy conocido y ahorita acaban de hacer el remake los gringos.
Sí, pero no.
Que no tiene nada que ver el remake. Bueno, está entretenido. La verdad, si no has visto la otra, pues te va a divertir. Pero la verdad es que la buena es la coreana, la original. Que tiene, y te digo, ahí este es el origen de esta hiperviolencia, güey. En donde tenemos una escena neta, güey. Son como 10 minutos de una putiza que es una sola toma en un pasillo. De un cabrón contra como 40 cabrones.
Ahora, esa de Oldboy es...
Una sola toma.
Oye, esa de Oldboy está genial. Creo que se puede decir la premisa porque está interesantísima.
No digas nada.
Lo que
no,
digas es spoiler.
Ah, bueno, dale. No, es que yo por lo menos la premisa... Cuando me senté a ver la película...
Lo que puedo decir de ella, que no spoilea, es, me parece, es esa escena que dura unos 15 minutos. Nomás por esa escena vale la pena que vean esa película. Unos 15 minutos es una sola toma.
Puro madrazo.
Putazos a mano limpia, pero bien hechos, en serio, hiperviolencia, en un pasillo. Es impresionante. Ahora, pero la trama de la película y el desarrollo que tienen los personajes, el personaje en esa película es increíble.
Ahora, yo nada más digo, sabía lo que pasaba los primeros, a lo mejor para ustedes es spoiler, no lo voy a decir, pero yo ya sabía lo que pasaba los primeros 15 minutos.
Sí, porque tú no vas a ver películas sin que alguien te diga que está buena y te platique el principio, güey, o hayas visto los cortos, güey. Bueno. No puedes ir a ver una película sin saber ni qué pedo.
No, simplemente leí lo de atrás de la pinche película, cabrón. Pero bueno, ¿ves que luego las películas las vendían en DVDs? Ah, yo leí la parte de atrás. Pero bueno, lo que sí es que te digo, también sin spoilear nada, a mí, esto que dices de estas películas...
Old Boy se llama la película. Old Boy.
De John Wick, que efectivamente como que no te identificas con el personaje. A mí lo que me pasó es que, sin spoilear nada, sí también es una película de venganza, pero como que no me pareció realmente que me comprometiera emocionalmente las razones para vengarse del personaje principal, ¿no? Eso como que me hizo bastante ruido toda la película y creo que fue por eso que no terminé de meterme en lo que era la trama, ¿no? Aunque eso sí...
Claro, está... porque realmente que se acabe de morir tu vieja y todo realmente no te afecta emocionalmente. Tienes toda la razón, Pedro.
A ver, la vieja se murió por otras razones completamente.
Por otras razones, ¡Ole! Pero dime, ¿estás afectado emocionalmente o no?
Sí, pero...
Entonces nada más necesitas una gotita que derrame el vaso, ¿no? Y si eres el cabrón más cabrón de todos, te vas a desquitar con quien que se te ponga enfrente.
Y si matan a tu perro, pues todavía más, ¿no?
Mi perro no.
Entonces...
no spoilen que no la he visto.
John Wick... Véanla, buenísima, me parece. Es el pináculo de las películas de acción actuales de hiperviolencia.
Bueno,
chida.
¿Alguna otra cosa que quieran comentar sobre películas de acción? ¿Alguna otra película de sus películas favoritas que les gusten del género de los 80s y 90s?
Pues sí, muchas. Podemos platicar de los. Ya dijimos de Stallone y ya dijimos de Schwarzenegger, pero no hemos dicho, por ejemplo, de Chuck Norris. También epítome de las.
Chuck Norris.
Las películas de acción.
Que un meme de internet de que nadie puede vencer a Chuck Norris.
Como
hasta,
a Pedro.
Hasta venció un oso en la serie de televisión. Así se levantó la
¿quién cree que esté más cañón, YouTube? ¿Chuck Norris o ¿cómo se llama? Qui-Gon Jinn, Liam Neeson.
No sé quién es más cabrón ahorita, güey.
Sí, ahorita ya se dan un tiro.
Ahorita se van dando el tiro Liam Neeson y Chuck Norris. Sí.
Entrenó a Batman y a Obi-Wan Kenobi. A ver.
Está cabrón.
Sí.
¿Y el otro que ha hecho? Nada.
No, además, mira, yo creo que sí le gana Liam Neeson porque Liam Neeson ha sido Dios, cabrón.
Bueno, ya lo último que quiero mencionar, que ya se me había olvidado, de la evolución de las películas de acción, es la caída de las películas de acción.
Y yo ya culpo a dos güeyes
por la caída de las películas de acción. Culpo a dos güeyes por la caída de las películas de acción, dije Chucho. Culpo a Van Damme y culpo al pendejo de Nico, ¿cómo se llama?
Steven Seagal
casi solito mató las películas de acción.
Sí, güey.
Empezó a hacer películas de bajo presupuesto que poco a poco ya veíamos que era una película de acción y sabíamos que iba a ser una mierda de película. Gracias a que empezaron a hacer películas cada vez con menos dinero y se convirtió en un círculo vicioso. Mientras más malas eran las películas, menos dinero tenían para hacerlas y entonces más malas eran. Y Steven Seagal hacía lo que sea. Debo decir que hizo muy buenas películas al principio. Nico fue muy buena.
Sí.
Nico es un clásico.
La del barco fue muy buena. No me acuerdo cómo se llama. El malo es
Era de las últimas buenas, porque ya estaba chafeando ahí.
Malo es Tommy Lee Jones, se avientan al final una pelea con cuchillos, buenísima, cabrón.
Yo me acuerdo mucho que una vez que iba al cine, que iba a ver, había una de Steven Seagal y estaba la de Spawn, pero me metí, compré la de Steven Seagal, pero porque ya no había para la de Spawn, y me metí al cine a ver Spawn, ahí en las escaleras.
Chale.
Pues era Spawn. Las dos son malísimas, pero todavía me acuerdo de Spawn y ya no me acuerdo nada de las Steven Seagal. Hubo una película.
No, sí.
Hubo una nada más.
Una. Y la serie animada. Ah. Pero te digo, preferí irme a verme a Spawn y todavía me acuerdo de esa película.
Claro.
Malísima, pero todavía me acuerdo. Me impactó.
Bueno, mira, lo que pasa es que ese año esa película de Spawn pareció buena porque acabábamos de ver Batman y Robin, cabrón.
Exactamente, güey. Yo creo que por eso pareció buena.
A mí me pareció buena, pero porque venía de ese shock psicológico.
Sí. Y otra que me acuerdo mucho de
Van Damme. Al menos Spawn no sacó patines, güey.
Sí.
Y una que me acuerdo muchísimo de Van Damme, que nadie la va a olvidar, fue cuando salió en Street Fighter.
Yeah. ¡Of course!
Sí.
¿No viste una
el legado de Raúl Julia?
La última película que hizo.
Oye, Kylie Minogue fue Cammy.
Ya lo que dio después de Steven Seagal la última estocada a las películas de acción fue una película que fue una metahistoria de Schwarzenegger que se llamó Last Action Hero.
El boletito mágico es una mugre, dijo Rafa Gorgori.
En donde expusieron todos los clichés de las películas de acción. Todos.
Pero eso era un poco con comedia, ¿no?
Claro. Y la ridiculizaron. Era una sátira.
¿No te acuerdas de la gente gato, güey, que era un gato animado? Sí. Y el T-1000 que apareció en la comandancia de policía.
Era una sátira la película. Y pues acabó de ponerles los últimos martillazos de clavo al ataúd de las películas de acción de esa época. Creo yo que es una de las grandes culpabilidades. incluyendo a las películas de Steven Seagal, ¿no?
Ahora, yo me acuerdo que en ese tiempo, ¿cómo le hicieron publicidad a esa película de The Last Action Hero,
Ah, no, fue tremendo.
Sí,
pensaban que iba a ser un exitazo y no lo fue. Ahora, viéndola como lo que es, a mí me gusta, pero tienes que verla como lo que es, ¿no? Es una...
No como una película de acción.
Es una metahistoria que critica más que reírse de...
No, pero ¿y sabes qué fue lo peor? Ahora me acaba de caer el 20. Ya lo que fue el tiro de gracia fue que además justamente ese cabrón de Cucarachenegger comenzó a hacer películas de acción súper chistositas como el del detective en el kindergarten, cabrón. ¡No mames!
Esa es la otra que mató
al género, pero no es de acción, ese es un híbrido.
Pero a lo que me refiero
todos
es que...
los 10 primeros minutos son de acción.
Hay de hecho muchos bodres como el que se embaraza y cosas así. Sí.
No, no, pero a eso es a lo que me refiero, que llegue el... uno de los que era el pináculo de héroe de acción y que haga esas chingaderas, sí creo que dañó el medio, cabrón.
No, y luego bastante, se quiere muchas postular veces de gobernador, cabrón, gana dos veces, no mames, güey, chingue su puta madre.
Bueno, eso no tiene nada que ver, pero bueno.
Bueno, creo que hemos agotado el tema ahora sí.
Ahora sí lo agotamos.
Ahora sí lo hemos agotado y somos...
Ay, de hecho el tema está... bien cansadilla agotada.
La máquina, ¿qué se lo cogió?
Yo creo.
O sea, está bien agotado, ¿no?
Y bueno, vamos a caballeros y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Sabo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Felicidades. No sé para qué nos sirve, pero suena bien.
¿Sabes pónganos, para qué nos puede
pónganos
servir?
Reviews.
Que los pocas escuchas pongan allí qué cómics les han gustado de lo que les recomendamos.
En ahí iTunes. En iTunes. Sí, no mames, no, no. Pero que lo pongan con 5 estrellitas. Con 5 estrellas. Luego pueden poner lo que quieran. Pónganos reviews. Muchos reviews en iTunes, damas y caballeros.
Eso nos da mucho gusto.
Muchos reviews en iTunes en donde nos digan qué tanto les gusta nuestro podcast. Y pues ya saben, Twitter, las mentadas de madre para Miguel, ya saben. Le llegan directo.
Han habido pura felicitación.
En directo. @ supergüeyes. Y además, la foto de Tabo en tanga.
Te tengo que mandar la de alta definición porque la que pusiste está.
Tienes toda la razón. Me tienes que mandar en alta definición. Y bueno, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.